Radio Nacional Argentina presenta Estudio País. Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de la radio pública.
Viñetas de Quino, de Mafalda, por ejemplo, y se escuchaba la risa finita de Ale, y jijijiji ahí arriba. Bueno, estuvo todo muy lindo y realmente me alegro tanto de que se elija a este tipo de personajes para nombrar una emisora o para rendir homenajes, y no a esas cosas que por ahí aparecen en la historia, que fueron unos criminales a los que les seguimos rindiendo homenaje. Por eso me alegro que Radio Nacional Mendoza pasó a llamarse Quino. Por supuesto se llama Joaquín Lavá, etcétera, pero para mí se llama Quino, simplemente. Maravilla. Bueno, muy bien. Un par de alusiones a la apertura mía del sábado pasado, donde yo manifesté una cierta angustita, por llamarla de alguna manera, por todo esto que estamos viviendo. No me quiero hacer el boludo, no quiero hacer simplemente radio para entretenimiento o radio para comunicar alguna otra. Simplemente dije que sentía una angustita por todo esto, por las internas, las idas y venidas, lo mal que estamos en general, no me mientan más, etcétera, etcétera. Recibí un par de, uno es un mail y el otro, bueno, los dos son mail, porque uno es de Luis Jesús Moroni, que vive en Francia, y que me dice: eso que te angustia del país viene de nuestra propia historia, está arraigado en la sociedad. Y aunque hoy ningún país del mundo está para tirar flores al resto en cuanto a calidad de vida y respeto entre unos y otros, ayer a Macron le tiraron un huevazo en la cara y hace unos meses un tipo le cagó una cachetada y ahora anda encabezando manifestaciones antivacunas y recibiendo vítores. Hay que aceptar que el sistema está en decadencia y muchos de los humanos van de la mano con él. La inestabilidad, los enfrentamientos, las internas, las desuniones, todo se repite en el mundo. Vos lo padecés allá, me dice Luis Jesús Moroni desde Francia, y otros en sus países. Cada uno se rasca donde le pica. La realidad es que cada día las derechas tienen más poder, hasta para disfrazarse de izquierdas y acumular aún más espacios de poder sobre las mayorías. Miremos el ejemplo de Alemania hoy y el gobierno que se viene, al que presentarán de centro izquierda o liberal ecológico. Una banda de cagones yendo para el lado que manden los intereses de las grandes empresas. Muy ecológico, eso sí, como el coche eléctrico. O España, con el mandato del rey y los fascistas del PSOE, PP, Vox, que persiguen a independentistas catalanes, como lo hacían los franquistas. Más de 3.000 personas en Cataluña, con causas judiciales, y miles de familias arruinadas a causa de sus acciones pacíficas, luchando por la independencia de Cataluña, presos políticos, hoy indultados pero jodidos, exiliados, etcétera. Aquí hago yo una parte. Ya hace un par de meses había hablado con la gente de producción de este dignísimo programa intitulado Estudio País para compartir con todo el país una charla con Carles Puigdemont. Pausa. Pues llegamos tarde y lo metieron en cana. No sé si en cana podrá hablar con nosotros. que lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Pero veníamos remando y habíamos llegado muy cerca de Puigdemont, que nos había, creo, dicho, che, en septiembre charlamos, Pessoa. Bueno, no se puede. Sigo con el tipito de Francia. Y aquí donde vivo, miles de familias sobreviviendo de la droga por falta de laburo y oportunidades reales, muchas enfrentadas con la policía, mientras la ultraderecha crece y el 84% de los franceses, incluso algunos de mis amables vecinos, aprueban la expulsión de todos los musulmanes, sean o no delincuentes o terroristas. Hay que defender la cultura francesa a capa y espada, como Napoleón. Hago otro aparte. Hay un intendente de una localidad italiana al que están amenazando con meter 13 años en cana. ¿Por qué? Por darle cobijo a los que vienen de afuera. ¡Wow! Bueno, termino con el francés, este supuesto francés. Mi mujer te escucha y ruega que por favor Macron saque un conejo de la galera y el sector humanista de la sociedad francesa se rebele en las próximas elecciones y no permita un gobierno aún más generador de odio y desigualdad. Si no, me voy a tener que ir de vuelta al Titanic de Argentina, dice la María. Abrazo. Y tenga esa mecha bajo control, que siempre alguno anda con el fósforo en el bolsillo. Es gracioso. Sobre faltas de respeto a presidentes, en el otro mail olvidé recordarte el hecho del ex vicepresidente del gobierno de España, que no solo renunció a su cargo, sino se sintió tan presionado que después de tantas amenazas y gente manifestando su odio frente a su casa, tomó la decisión de dejar la política. Pablo Iglesias, con quien se puede disentir, pero probablemente el político más cabal de los últimos 30 años que supo llegar al poder en España. Ahí, uno de los regalitos que le enviaron los fascistas, avalado por más del 50% de los gallegos. Y me envía una foto con una cartita adentro de un sobre y tres balas que calculo que son de grueso calibre, por lo que veo. A ver si los votantes de Milei, Bullrich y demás de la nueva tropa le envían un facón a Alberto. Termina diciendo. Bueno, y el segundo que quería leerte es el de Gustavo Campana. Hola, Quique. Entiendo que cualquier palabra que lleve mi firma y tengan como objetivo ensanchar los límites del hermoso debate que originan las ideas de cada trabajador, trabajadora de Nacional, se puede llegar a leer condicionada por mi cargo circunstancial, pero te pido que lo leas como el pensamiento de un periodista de 40 años de trabajo y 11 en Nacional. Respuestas para tu angustia y pesimismo. Quique, vivimos en un territorio en disputa desde hace 211 años. Una pelea entre el modelo de país y el proyecto de colonia que lleva 211 años y que dirimió su primer conflicto convirtiendo a Mariano Moreno en el primer desaparecido de la historia política argentina. No marchamos en línea recta, porque el enemigo juega. ¿Enemigos de qué? De la democracia, la distribución de la riqueza, los derechos laborales, la salud y educación pública, los salarios fuertes, el mercado interno, en síntesis, enemigos de ese bienestar social del que hablaste, que el mundo sintetiza como estado de bienestar. Somos actores de una batalla inconclusa contra el poder real, poder que muchas veces el pueblo obligó a retroceder, pero que nunca se va a su casa. Siempre juega, siempre opera, siempre vuelve por sus privilegios. A tu mirada negativa del presente y el futuro, le quiero recordar que el pueblo siempre vuelve. Y creo que el mío no es optimismo bobo, es casi científico. Juá se ríe. Pero quiero recordarte que el pueblo parió desde la guerra por la independencia hasta el voto universal y secreto, y después el sufragio femenino, pasando por YPF, la primera petrolera estatal del mundo, derechos laborales, estatización de los servicios públicos de la dependencia británica, pagó deuda que tomó la oligarquía más de una vez, y decretó la independencia económica en más de una oportunidad. Creó la industria nacional del rastrojero a dos satélites geoestacionarios en el espacio, la constitución del 49 y una lista tan larga de sueños convertidos en realidad que tomó de la solapa a la utopía tantas veces como fue necesario. A tu pesimismo, no a vos, le digo, si el 24 de mayo de 2003 te decía que un buen día Videla iba a morir en el inodoro del baño de su celda, ¿qué me hubieras dicho? Para el final, Saramago, siempre le hacían la misma pregunta, ¿por qué su literatura es pesimista? Y él contestaba, mi literatura no es pesimista, yo no soy pesimista, pero la realidad es pésima y yo no tengo la culpa. No voy a revisar lo escrito, prefiero convivir con la desprolijidad de las ganas que andar corrigiendo errores ortográficos y esas cosas. Gustavo Campana, simplemente periodista. Sí. No tengo respuesta ni contestación a esto, ni oposición tampoco. Gustavo Campana recuerda el mismo peronismo que recordaba yo el sábado pasado a la mañana. Peronismo de mi familia, peronismo del estado de bienestar, de la justicia social, de la independencia económica, de la soberanía política, peronismo que no existe más. No sé qué es este actual peronismo, a ver si me explico. Y Gustavo Campana hace exactamente la descripción que yo hubiese hecho de ese peronismo que tanto extraño. Él piensa que vuelve, yo creo que desapareció. Y que si no rápidamente parimos algo nuevo, estamos en el horno. Bueno, ¿qué más quería decirte? No, otras cosas, pero en principio arrancar con esto para redondear. Yo sé que va a haber mensajes de oyentes. Sabés que yo no contesto los mensajes de los oyentes. Te fueron dos mails de dos amigos. Uno que vive en Francia y otro que labura aquí en Radio Nacional. Por eso los leí y me atrevo no a corregir ni a enderezar, a sumar, que si no parimos algo nuevo, yo de esto estoy seguro, estamos perdidos, listos estamos. Bueno, mientras tanto, démosle a la Underwood. La Underwood es una máquina de escribir, y algunas frases de Roberto Arlt, mientras venía pensando en cuestiones, por ahí hacía una pausa y decía, mientras tanto, démosle a la Underwood. Es decir, mientras tanto, mientras seguimos pensando, sigamos escribiendo. Señoras y señores, esto es Estudio País, una idea genial del Cabezón Badía que yo estoy arruinando sábado tras sábado. No sé si la arruino, no sé, correte, déjame, soltame a mí, eso a mí no me agarres, ¿eh? ¿Y quiénes hacemos Estudio País? Desde Radio Nacional, en el control central. Decir central, a ver, no te sale, ¿por qué? Porque Rosario Central viene perdiendo últimamente. Desde el control central, Santiago Conde, y en la consola, Gloria Sarmiento. Vos no sabés lo bien que me trata este dúo. Desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto al equipo del servicio informativo, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal, nos acompañan música músicas y músicos amigos, Mora Martínez, Germán Fratarcangeli, Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, ¿quién más? Rodrigo Gesualdo, Roberto Segret, Ramiro Gallo, Marcelo Sánchez, músico de Mendoza, que le puso letra a la cortina a la final Chorizo. También suenan Mati Mormandi, Juanjo Domínguez, Daniel Massa y Cuatro Vientos. Desde la producción integral del Estudio País, en el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández. La asistencia técnica con los equipos del estudio, Julio Villarroel, que se enoja cuando yo digo que él no viene, pero él me dice, si yo no cobro. Edición y publicación de los videos para YouTube, Ezequiel Fernández. El streaming que usamos es streaming internacional, que es de el gentil Adrián Vadino.
Streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
La producción y edición audiovisual es de Caro Pórfido, al pie del Cerro Champaquí, y la producción general de Juan Stali, desde alguna cueva en las Sierras Chicas, desde San Marcos Sierras, Departamento Cruz del Eje, en el noroeste de Córdoba, en vivo, desde el estudio, desde mi propio hogar, San Marcos Sierras, sí, desde ahí, ¿quién les habla? Muy bien, acá está mi casa, que da a la calle. Estoy a media cuadra de la plaza y a media cuadra del río en San Marcos Sierras. Al ladito de mi casa, pegada a mi casa, está el estudio, desde donde estoy transmitiendo con la tía Lina, que hoy está, mirá, con un IP flamante y está, toco madera. Bueno, y en la parte de atrás está la hostería La Merced. ¡Ay, la hostería La Merced! Abrimos en noviembre la hostería La Merced. Tengo que empezar a hacer publicidad de mi propia, de nuestra propia hostería La Merced. Una cosa tan... ¿cómo decirte? Mira, que no encuentro los adjetivos para esta hostería. Bueno, y quiero sumar al staff el agradecimiento a las radios que eligieron retransmitir la mañana de los sábados de Radio Nacional en sus emisoras. Claro. Gracias porque nos permiten estar en sus pueblos, porque ayudan a que Nacional se escuche en zonas donde sus antenas no llegan, y gracias porque ampliamos el aire que nos une. Gracias a Radio Municipal Varadero, Radio Universidad Nacional de Entre Ríos, UNER, Radio Spica, Swing Radio, Radio Música Internacional, FM Génesis, FM Oxígeno, Radio Libre, la radio de la Mutual Sentimientos, Radio Ciudad de Puerto Madryn y tantas otras a las que les agradecemos la compañía y sumar muchas tonadas a este gran encuentro que es la radio. ¿Te puedo contar una historia? Sí. Hace muchos, no muchos, no tantos, hace algunos años, cuando Hermes Wiener era gobernador de la provincia de Santa Fe, estuvimos comunicados, e inclusive vino hasta acá, y mientras comíamos un cabrito que yo le preparé al horno de barro, me dijo, Quique, tendríamos que tener una radio provincial. Y yo contesté, la podemos tener rápidamente y sin gastar un mango. Con lo cual se quedó con el bocado a mitad de camino, bajó el tenedor, me miró y me dijo, ¿cómo? Pero claro, le digo, Hermes, ¿sabes la cantidad de FMs que hay diseminadas en todo el territorio de la provincia? ¿Sabes la cantidad de FMs que no tienen programación porque no tienen un mango? ¿Sabes la cantidad de FMs que estarían chochas de recibir vía streaming un programa realizado en la ciudad de Santa Fe o en cualquier parte como Pessoa hace hoy en día, y esto fue hace años, cuando streaming parecía una marca de sábanas, y Pessoa ya estaba transmitiendo desde San Marcos Sierras vía streaming un programa llamado El Desconcierto. Hermes, ¿sabes qué sencillo que es hacer streaming y que todas esas radios transmitan, por ejemplo, un programa de la mañana, un programa provincial santafesino, un programa federal interior a la provincia? No tenés que gastar en una antena para que se escuche en toda la provincia. Ya no, no es necesario. Cientos de radios, cientos de FMs comunitarias que recibirían con gusto esa programación de la mañana, y aquellas que no la recibirían porque necesitan un mango, les pones un poco de pauta oficial, Hermes. ¿Querés más sencillo que esto? Wiener terminó su bocado y me dijo, me parece una idea maravillosa. Y le dije, claro, porque la provincia no tiene que gastar nada más que guita en un estudio, en una PC para subir al streaming, y en tres o cuatro personajes de la provincia que hagan un buen programa bien producido a la mañana de 8 a 1, de lunes a viernes. Esta es la historia que quería contarte. Esto sucedió hace años. Hermes cometió el error de derivarme con un pavo que andaba dando vueltas por ahí, y ese pavo escuchó toda la idea, le pareció magnífica, y ¿sabes qué me dijo? Me dijo, ¿por qué no producís vos todo eso y le pasás una factura a la provincia? Yo me quedé con este mismo silencio que acabo de hacer. ¿Cómo puede ser que no se entienda esto? Le digo, escúchame, no es así. Es la provincia la que tiene que hacerlo. Yo no le dije, estás al pedo todo el día, podrías bien empezar a producir este programa. Por eso no hago nombres. Pero un pavo no entendió, no entendió. Una lástima, porque es muy sencillo. Yo mismo después, haciendo un programa llamado El Desconcierto, tuve 150 emisoras repitiendo El Desconcierto. ¿Dónde vas a encontrar una radio que te ofrezca 150 emisoras diseminadas por todo el país? Gracias a esa marca de sábanas, el streaming. Bueno, esto quería decirte, esto quería contarte. ¿Tengo tiempo? ¿Sigo con la historia? ¿Qué hora es? 10:25. La historia sigue. Porque en base también a esta confianza que Hermes Wiener depositó en mí, cuando salió, creo que tercero en una elección presidencial, sí, tenía el derecho de poner un director en el ENACOM. Y llama a Pessoa y le dice, quiero que seas el director que puedo poner yo en el ENACOM, en el Ente de Comunicaciones. Yo me sorprendí, hice una zanja aquí, en la galería de mi casa, pensando, yendo y viniendo. Le dije que no, que muchas gracias, que si podía, me gustaría sí ser uno de los directores de RTA, porque ahí yo podía poner algunas cuestiones creativas y hacer algunas cuestiones que iban a ser importantes para la comunicación en el ENACOM, que iba a ser un ente administrativo, justamente. Entonces él dijo, déjame a ver si puedo hacer el cambiazo. Bueno, no pudo hacer el cambiazo porque Margarita Stolbizer tenía la prerrogativa de señalar un director en RTA. Bueno, fue otro al ENACOM, no fui yo. Pero ¿qué hubiese hecho yo? Liberar cosas, liberar señales, dejarse de joder con tanto requisito para poner una FM en un pueblo. De hecho, intenté yo poner una FM aquí, en este pueblo. Me pidieron tantas cosas, pasó tanto tiempo, me cansaron. El ENACOM me cansó. Ahora tengo en venta la planta de transmisión. Muy sencilla. Es una torre de como de 30 metros, varios dipolos para varias frecuencias, un transmisor M31 homologado de poca potencia, pero para un pueblo sobra, inclusive un transporte de señales por si tenés la torre en un lado y el estudio en otro. Bueno, tengo todo eso en venta. Espero el mejor postor. Debe haber mucha gente interesada, pero a mí me cansaron. Ya está. Yo no quiero más. Me cansaron. ¿Qué hubiese hecho? Y Pessoa hubieses agarrado. ¡Agarrado! ¡Qué mal me suena! ¡Qué mal me suena! Bueno, quería contarte esta historia y de paso decirte que tengo en venta esa planta transmisora de FM y seguramente están escuchando en muchos lugares donde andan con muchas ganas de tener una pequeña emisora de FM. Ahora les voy avisando, no es simple. Te piden tantas cosas que terminás siendo una emisora trucha. Esto es así, no estoy revelando ningún misterio. Esto es así. Ah, y siempre la compañera me dice, pero vos explicás las cosas, pero no pongas tanto enojo. No, es que no estoy enojado. Estoy acostumbrado a poner enjundia en aquellas cosas que me importan y que me interesan. Ay, mamá mía. ¡Terminala, Pessoa! Yo le estoy viendo al director de la emisora. A ver, empezó a terminar. ¡Qué bonito!
Continuamos con Estudio País. Quique Pessoa, por Nacional.
¿Hay algo peor que quedarse dormido cuando tenés que estar despierto? Sí, quedarse despierto cuando tenés que dormir. Para dormir bien, Melatol, la línea más completa para ayudarte a conciliar el sueño. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño.
La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Hola.
¿Qué haces, querido?
Hola, abuelo.
Mira, acá te estoy por transferir lo del viernes.
Sí.
¿Me pasas tu alias, que no lo tengo?
Pero, ¿sabés transferir?
Sí, claro.
Es jarra.carpa.fideo.
Ah, ni lo cambiaste. Listo, ahí te tiene que llegar.
Independizate. Entra a mayoresactivos.com.ar. Tenés tutoriales, simuladores y asistentes virtuales para que aprendas a usar el home banking, los cajeros automáticos y la app BNA+. En Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina.
Sabemos, por desgracia, que hay y hubo muchas cosas prohibidas injustamente. Pero ¿podés creer que hasta ayer nomás tuvimos la tonada prohibida? Sí, sí, si vos hablabas como se habla en tu provincia, te iban a decir que así no podías salir en la radio. Increíble. Tonadas correctas y tonadas incorrectas. Pero por suerte, estamos cambiando y por eso vamos a escuchar cómo se dice sin tonada prohibida, transmite Radio Nacional cuando sos de Salta.
Transmite Radio Nacional.
Y en este sencillo pero emotivo acto, la tonada prohibida de Salta dejó de estar prohibida. Y la verdad que es lindo sentir que cuantas más voces tenemos, hay más de lo que somos.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Hola, Quique, en Estudio País. Ya estamos llegando a Nacional. En instantes nada más, para que el país se conozca algo más de Jujuy en este mes de octubre.
¡Ja, ja, ja! Qué bueno ese mensaje de las tonadas, porque es un mensaje, o es un tiro por elevación también, para las escuelas de locución. Sí, para el ISER, para el COSAL, para las escuelas de locución de todo el país. Antes, bueno, no sé si todavía, no podías decir La Rioja rindiendo un examen para el locutor nacional. Tenías que decir La Rioja. Y después volver a tu Rioja para, por radio, en La Rioja, decir La Rioja. ¡Qué maravilla! Bueno, tardamos mucho tiempo en darnos cuenta, pero de esto vengo hablando desde hace por lo menos 25 años.
Y ahora... vamos a una de las 49 radios nacionales del país.
Me voy de viaje, sí señor. Ay, me estoy acordando de, no sé si es un poeta chileno que tiene una maravilla de poema titulado Mañana, mañana me voy de viaje. El tipo se va de viaje y se empieza a llevar un montón de cosas que no tienen que ver con objetos que están en las casas, ni objetos de tipo personal. Se lleva montañas, se lleva ríos, se lleva personajes, se lleva sonrisas, se lleva recuerdos. Es una cosa, lo voy a buscar y te lo voy a hacer escuchar. Me voy de viaje igual y estoy con el mapa de la provincia de Jujuy. Bueno, viva Jujuy, viva La Puna, viva mi amada. Vivan los cerros pintarrajeados de mi quebrada. Debe ser quebrada porque amada y quebrada pegan bárbaro. Me voy a Jujuy, me voy a San Salvador, hago un zoom y entro a San Salvador de Jujuy, la ciudad capital de Jujuy. Está ubicada en el valle que se forma en la confluencia de los ríos Grande y Chibi-Chibi. San Salvador está rodeada de montañas que hacia el oeste en invierno suelen estar cubiertas de nieve. Al iniciarse la invasión española, estas tierras andinas estaban pobladas por diversos pueblos originarios antes de que los hiciésemos bolsa a todos. Sí, esto lo agrego yo, ¿no? En la lucha por la independencia, el pueblo jujeño, a instancias de Manuel Belgrano, protagonizó una de las gestas más corajudas de la historia argentina, el éxodo jujeño. Había que dejar tierra rasa al enemigo ni agua. Este sacrificio del pueblo jujeño se vio coronado por las victorias decisivas de Tucumán y Salta. Digo... San Salvador de Jujuy, más de 300.000 habitantes, porque si no después me dicen, no, mirá, ahora la cosa es así, el censo del 2010 ya no nos sirve. Me voy a conectar con LRA22, AM790 y FM94.1 Nacional, San Salvador, Jujuy. Pedro Tacacho, ¿estás por ahí, Pedro?
Qué gusto saludarte, Quique. Aquí estamos, en Nacional, como bien decís.
Sí.
780.000 habitantes.
¡Ah!
Actualizado, ¿no?
¿Ha visto? ¿780.000 habitantes la provincia o la ciudad?
No, la provincia.
Ah, la provincia. ¿Y la ciudad, tenés idea? No.
Y estamos en ese número que marcabas vos.
Ahí está.
Porque es la más importante.
Ahí ¿no? está, sí. Más de 300.000 habitantes, seguro.
Sí, seguro. Bueno. Porque ha crecido de tal manera... para Alto Comedero, que es la segunda en el orden dentro de la capital,
¿no? Ajá, mira, bueno. Contame, ¿cómo es el LRA22 AM790? ¿Dónde está? ¿Está en la misma ciudad, afuera, dónde?
En la propia capital, en el barrio Mariano Moreno, el populoso sector,
sí.
Enclavada en una esquina, es un edificio bastante amplio, una manzana completa, donde está la planta y donde están las instalaciones de los estudios y obviamente la parte administrativa Para mí, que conozco casi la totalidad de las emisoras en el país, es una de las más bonitas,
¿no? ¡Ata! Bueno, no se achique, don Pedro. Me gustó eso, me gustó. ¿Muchos años llevas trabajando en Nacional?
Y sí, más de 15 años. Ajá. Y 30 y fracción en los medios de comunicación, ¿no?
Ahí está. Bueno, ¿y dónde empezaste a trabajar en los medios?
Y en Radiovisión, en LW8 y Canal 7 de Jujuy.
Ajá.
Que es la emisora privada más importante de la provincia.
¿Pero tuviste un periodo en que fuiste a trabajar a otra parte, o a Buenos Aires, o no sé dónde?
Sí, en Telefe Noticias.
Ah, en Telefe, claro. ¿Y esa en qué año fue, aprox?
90, bueno. El 90, infracción, bueno. Con grandes como Franco Salomón, la propia Rosario Luprano.
Claro,
Fanny,
claro.
Mandelbaum, ¿no?
Mirá, mirá. O sea que ya no te cocinás de un hervor.
No, ya no. Ni el segundo, me parece.
No, yo siempre digo, son como 6 horas de olla a presión. Bueno, ¿y qué trabajo haces? Creo que sos jefe de noticias en la radio.
Así es, ya por la edad, ¿no? No queda otra. Pero, de todas maneras, aquí hacemos como uno dice, ¿no? En el interior, uno tira el centro, va a cabecear, hace el gol, sí, claro, saca la pelota de las redes y sí, vuelve a jugar, ¿no?
¿La FM está en el mismo edificio que me contás?
Todo en el mismo edificio. Tenés el estudio mayor,
sí,
donde sale la M, y ahí nomás el estudio menor, que es la frecuencia modulada, ¿no?
O sea que tienen una sola torre y de ahí han colgado todo.
Hay una sola torre, aunque la nueva disposición tiene una, sí, antena propia, la FM, ¿no?
Eso
por
es.
Eso digo,
sí,
es un predio realmente importante donde alguna vez pretendieron hacer una ciudad judicial, ¿no?
Claro. ¿Y hasta dónde llegás con la AM?
Si no fuese por otra que tiene la idéntica característica del 790, yo diría que entraríamos a Córdoba tranquilamente.
Ajá.
Y yendo para Chile, Bolivia, cuando las condiciones del tiempo lo permiten, sí, llegamos tranquilamente.
O sea que ustedes también tienen, o deben tener, a lo mejor, alguna de esas secciones de mensajes a los pobladores.
Ahí, aunque en particular, fundamentalmente para la quebrada, donde alguna señal traviesa, no ingresa,
sí,
de otras frecuencias moduladas,
claro,
o alguna M en,
sí,
los cerros.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿y la programación es local? ¿Tienen algunas programaciones locales? ¿Repiten algo de Radio Nacional LRA1?
Lo único que se maneja aquí son los informativos obligatorios que van a la mañana, al, sí, mediodía y,
claro,
a la noche,
claro,
y las transmisiones deportivas o alguna situación que nos dispongan como, digamos, programación, sí o sí.
Sí.
Si no, prácticamente la mañana, la tarde y gran parte de la noche hasta las 0 horas,
sí,
está programación local, y a partir de las 0 hasta las 6 de la mañana enganchamos con nuestra emisora madre, ¿no?
Che, contame cómo están con el tema turismo ahora allí en Jujuy.
Bueno, digamos, se está reactivando, porque en las últimas horas se han detectado 28 casos de COVID, hay un nuevo fallecimiento, andamos por los 47.000 contagios, de 46.000 personas que se han recuperado, 1.527 fallecidos.
Sí.
Aquí, a partir de hoy, si bien ya en todo el país o en 7 provincias no, está rigiendo esta característica del uso del barbijo.
Ah, claro.
Jujuy no adhirió a la medida nacional,
sí,
se sigue manteniendo el uso del barbijo,
sí,
aunque,
sí,
se han liberado algunas actividades en el horario nocturno para espectáculos públicos, ya no tenés el acotamiento que tenías antes, sino se va liberando moderadamente, pero con control de barbijo, fundamental, ¿no?
Ahí me mentaste el tema de los espectáculos. Hay una 7ª edición del Festival de Cine de las Alturas. ¿Cuándo es eso?
Bueno, ya está en marcha, finaliza el 10 de la cual.
Sí.
Es una modalidad mixta, virtual y presencial.
Ahí está.
Tiene espectadores de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, si la memoria no me falla,
sí,
que están con actividades online. Eso es importante porque hay películas en competencia, secciones paralelas, capacitaciones.
Ajá.
Hay un total de 80 películas, largometrajes y cortometrajes,
sí,
donde, bueno, habrá un homenaje a Pino Solanas,
claro,
funciones de altura, cine ambiental, cine de animación, Miradas del NOA, archivo de la Universidad Nacional de Tucumán, y un jurado de lujo, entre otras personalidades, nada más ni nada menos, Graciela Borges, quien preside el jurado de ficción.
Che, ¿y esto cómo accedo a esto? ¿Se puede acceder a esto? ¿Es libre?
Es libre, hay que ingresar disponiendo simplemente Cine de las Alturas, séptima edición, Jujuy.
Ah, listo, pongo eso allí y ya sale todo, todo va bien.
Todo el mundo puede ver las películas.
Qué bueno. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa tenía por acá dando vuelta? Ah, la peregrinación al santuario de la patrona de Jujuy. ¿Cómo es eso? ¿Cuándo es eso?
Bueno, es algo importante teniendo en cuenta que habrá 6 misas los domingos de octubre en honor a nuestra patrona de Jujuy, la Virgen del Río Blanco y Paypaya, donde los sicuris, que son aquellos personajes de nuestra quebrada fundamentalmente y que están arraigados en toda la provincia.
Espera, Pedro, espera. ¿Sicuri qué es ser un sicuri?
Sicuri es tener un elemento de viento, es decir, un instrumento de viento que está integrado por 10 o 12 cañas de bambú.
Ahí está.
Cortaditas de mayor en menor.
Parece una gradilla de laboratorio.
Así es. Sí. Y eso te da el sonido que ellos necesitan.
Eso se llama sicus.
Esos se llaman sicus y por eso ellos tienen el mote de sicuris, porque acompañan normalmente, cuando no está la pandemia, a la Virgen de su recorrido desde la catedral hasta Río Blanco, en el departamento Palpalá, distante a 10 kilómetros, que lo hacen todos los domingos acompañando a la Virgen y quedándose un rato fuera del perímetro porque el sonido es bastante importante y no permite la realización de misas. Por eso este año se dispuso que entre las 6 y las 7 los sicuris acompañen a la patrona en las inmediaciones del santuario del Río Blanco, que está ubicado ahí precisamente, que rinde homenaje nada más ni nada menos que a nuestra patrona.
Por lo que me contás, allí se produce lo que se llama, creo, no estoy seguro, pero se llama sincretismo, ¿no? Que es una especie de mezcolanza entre lo que la Iglesia Católica dice, pero también está lo que dicen las costumbres locales.
Pero por supuesto, es una vieja costumbre, fundamentalmente del norte, que luego se diversificó en la provincia y que llega a estos lares con nuestros sicus que acompañan nada más y nada menos que a la patrona, ¿no?
Qué maravilla.
Teniendo en cuenta que este año son los 101 años que apareció la patrona en Río Blanco, en un ojo de agua, que en su momento era el único que existía, y donde luego se asentó la primera iglesia de Río Blanco, y que está cumpliendo este año 101 años de su coronación pontificia, y obviamente como enviado del Santo Padre, el Papa, está llegando Monseñor Miroslav Adamczyk, el 31 del actual, para compartir esta ceremonia tan importante, ¿no?
Me decís que hay 10 kilómetros entre la capital y este sitio, ¿no?
Aproximadamente, teniendo en cuenta que está en el departamento Palpalá y que de San Salvador, la capital, hacia la ciudad de Palpalá, estamos a 14 kilómetros y es una situación intermedia, es un paraje que quedó y que, bueno, se va poblando densamente, que se comunica a través de la ruta provincial 1 y la ruta nacional 66, que está poblándose rápidamente.
Muy bien. Impresionante. Yo ya me lo imaginé a eso, ¿eh? No te crees, ya me imaginé. Esa banda de sicuris debe ser impresionante de escuchar. Es impresionante.
100, 200 personas no es una sola, no es una banda, ¿no?
Por favor.
Son 6, 7 bandas que acompañan a la patrona siempre.
Sí, bueno, te saco de allí y te llevo a una cuestión que tiene que ver con la producción, ¿no?, de la provincia, azúcar y tabaco, que me parece que son dos cosas que están, no sé si depreciadas, pero que no son tan importantes como antes en cuanto a su producción. ¿Digo bien?
Bueno, sí, efectivamente, decís muy bien, porque están tratando de diversificar, teniendo en cuenta que hay campañas antitabaco en el mundo,
claro.
Y en Argentina están tratando, teniendo en cuenta que tanto el tabaco como el azúcar son patas fundamentales de la economía regional y fundamentalmente pilares en Jujuy,
sí.
Teniendo en cuenta que el tabaco es una de las provincias entre las más importantes, sí, que tiene el país, que recibe el Fondo Especial del Tabaco y tantas cosas, sí, y el azúcar, con sus tres ingenios que son pilares, el ingenio Ledesma, el ingenio de Esperanza, y el Río Grande, ¿no?
Sí. ¿Y ahora el azúcar se sigue produciendo igual que antes?
Se sigue produciendo con mayor granulometría, por decir de alguna manera, y diversificándose con el bioetanol, por ejemplo, ¿no? O los biocombustibles.
Claro, y el alcohol fue muy requerido en estos dos últimos años.
En particular con el ingenio Ledesma, que no solamente produce eso, sino también papel y en los últimos tiempos frutas que son exportadas a nivel mundial, y que es una medida muy importante para el ingenio, que es, creo, el más importante de Jujuy, teniendo en cuenta la inversión anual que produce.
Sí.
En segundo término está el ingenio La Esperanza, recuperado por la parte privada de capitales tucumanos, que sufrió el incendio hace 2 años aproximadamente, y que por eso está innovándose tecnológicamente, y yo diría un poquito rezagado el ingenio Río Grande, La Mendieta, pero los tres son pilares de la producción azucarera en Jujuy.
Claro, o sea, Pedro, que el azúcar, digamos, como producto logró reconvertirse, pero el tabaco...
El tabaco anda por ahí, teniendo en cuenta que evidentemente está sufriendo los efectos del Fondo Especial,
sí,
no llegan rápido los dineros, además el clima le juega a veces mala pasada,
sí,
hay pérdidas totales de la producción, y eso, bueno, evidentemente perjudica la producción tabacalera, ¿no? Están tratando de buscar alternativas, y no es fácil, ¿no? Teniendo en cuenta que depende muchísima gente de la producción tabacalera, miles de familias.
¿Hay alguna otra información que quieras contar con nosotros para difundir?
Bueno, yo diría que con Jujuy todo el año es carnaval, como alguien dice, ¿no?
Sí.
Teniendo en cuenta que pasó septiembre, donde está la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que en pandemia se volvió a realizar, la alegría de los jóvenes con carrozas, y con su ciudad cultural vestida de colores, con la elección de la representante nacional, que cayó en una jujeña muy bella, la Morocha. Así que, bueno, estamos de parabienes. Y octubre es rendir homenaje no solamente a nuestra patrona. No se olvide que en Jujuy, como alguien dice, nació la patria.
Sí.
Porque el 11 de octubre, a las 6:45 de la mañana, se produjo la primera colada de rabia en Palpalá, en los Altos Hornos de Zapla.
Que poco se recuerda esa fecha, ¿no?
Poco se recuerda, ¿no?
Sí.
De todas maneras, había un... Yo recuerdo que trabajé en ese establecimiento fabril, que a esa hora un mensaje hermético sellado al Ministerio de Guerra de la Nación decía... un chorrito de esperanza,
qué lindo,
que su llama no se apague nunca, emerge de los Altos Hornos de Zapla.
Qué maravilla.
Firmado General Sabio.
Qué maravilla, Pedro. Bueno, te agradezco muchísimo este ratito, toda la info, las imágenes que me quedaron. Bueno, ya nos volveremos a encontrar, Pedro. Te mando un abrazo grande.
Lo mismo, y es un gusto cuando usted lo crea conveniente. Sí, saludos.
Lo escuchaste a Pedro Tacacho. Sí, LRA 22 AM 790 y FM 94.1, Nacional, San Salvador, Jujuy, ¿dónde? Y en Estudio País.
Veleda conoce y respeta el vínculo que existe entre el ser humano y la naturaleza. Por eso, desde 1921, trabaja con plantas medicinales para crear sus cosméticos y medicina antroposófica, respondiendo a una necesidad específica. Los productos Veleda le devuelven la armonía al alma, al cuerpo y al espíritu. Ingredientes naturales, sin fragancias, conservantes o colorantes sintéticos, no testeado en animales. Veleda, cosmética natural y orgánica certificada. Podés comprar online con envíos a todo el país en www.veleda.com.ar. Seguinos en Facebook, @Veleda, y en Instagram, @VeledaARG. Veleda, 100 años en armonía con el ser humano y la naturaleza.
A ver, algunos mensajes que tengo. Espérame un cachitito. Antes te cuento que sobre el cierre de este programa lo voy a llamar a Jorge van der Mole. Sí, para charlar sobre la Trova Rosarina y sobre un show registrado en diciembre de 2019 con 22 temas clásicos, con versiones nuevas, Julián Baglietto en batería, Adrián Charras en teclado y acordeón, Leonardo Introini en bajo y contrabajo y, por supuesto, quien sino Juancho Perone en percusión. Toda la trova, van a estar todos allí, Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Jorge van der Mole, Rubén Goldín, Adriana Bonicio, Fabián Gallardo, en un show que se hizo en el Teatro del Círculo de Rosario. Bueno, el jueves 7 de octubre a las 21 horas, entradas en venta en Ticket Hoy. Revivimos juntos el show en vivo realizado en diciembre de 2019 en el Teatro El Círculo de Rosario. Encuentro en el que se comparten comentarios, anécdotas, historias de las canciones. A las 12:30 lo llamo al Fander. ¿Qué dice Daniel Reinaldo Fernández? Te cuento que soy un fan de los pueblitos bonaerenses, en especial donde el tren ya no llega. Y cada lugar, cada región tiene su magia. Hoy tengo la oportunidad de escucharte, a veces el laburo no me lo permite. No iba a escribirte y me sorprendes con una nota sobre los ferrocarriles. Sin palabras. Gracias, Quique, por el programa, está buenísimo. Maximiliano Gabriel French. Buen día, Quique. Me pareció muy interesante tu editorial y opinión sobre la situación política actual. Sin embargo, establecería una diferencia entre el insulto a quien ejerce como presidente y la carta que la vicepresidenta difundió en los medios. Para mí, insultar en los medios a un presidente no está bien. Es una falta de respeto que puede entenderse como un intento de humillación. Lo de Cristina lo leo como algo distinto, como una forma de hacer política de ella, que más que humillar, pretende movilizar cambios. Ojo, sin apelar a los insultos. Sigo escuchando tu programa, muchas gracias. Roberto Canepa, hola Quique, te preguntás por qué no podemos avanzar como las regiones que avanzan. Yo también, y me respondo que las regiones que avanzan necesitan que nosotros no avancemos para vendernos caro lo barato, y eso lo logran poniendo personas cuasi insanas a decidir por nosotros. El mecanismo se basa en que estos cuasi insanos sepan que ocupan cargos de los que a los verdaderos dueños no les cuesta nada sacarlos, porque son personas ambiciosas pero sin méritos. Norberto Amat, desde Mataderos, Cava, la cuestión de los ferrocarriles, desde el nefasto plan Larkin hasta los últimos desastres que se perpetraron, lo que buscaron y lograron fue subdesarrollo y pobreza. Los trenes son excelentes transportes de pasajeros, cargas y distribuidores de riqueza y bienestar, poblando y desarrollando todo a su paso. Desde los tempranos años 70 hasta fines de los 80 viajaba a Mendoza. Los últimos trenes hacían el trayecto en poco menos de 14 horas. Abrazo, Quique y equipazo, Analía Cángaro, seguramente mi tío Aníbal Cántaro, ferroviario de por vida en La Plata, te está escuchando. Abrazos para él y para vos, Quique. Laura Federico desde Mugueta, Santa Fe, hola Quique, compartiendo con vos mate y también angustita. Gabriel Pajón desde Villa Devoto, Cava, Quique querido, arrepentido de votar a Alberto y no a Cristina, comparto tu editorial y pienso en la gente sin laburo, casi como yo. Los políticos y sus cambios ya me las tienen infladas. Se pelean entre ellos y el pueblo que se cague de hambre. Se critican entre ellos y después almuerzan juntos. Y nosotros, que nos caguemos de hambre. Ángel Córdoba, gracias Quique por transportarme en cada programa tuyo a lo más profundo de mi corazón y de mi infancia. Hoy comparto con usted esa droga que también fluye en mí desde Monte Grande, escuchándolo como siempre con mi nieto Francisco. Abrazos. Maxi Pérez, desde Córdoba llamo porque me da fiaca escribir. ¿Cómo me gustaría que Cristina se enoje de una vez con Alberto? Así nos liberamos de ella de una vez. Desde el principio no me gustó que sea vice. Pero además, ¿desde cuándo los vices le dicen al presi qué hacer? Esta mujer no nos va a dejar en paz nunca. Yo iré a visitarlos sin esta angustia. Buen programa el del sábado, un tipo muy claro con el que hablo de educación. Perdón, un tipo muy claro con el que habló de educación, sí. Jorge Ailu, Querido Quique, no suelo comunicarme a pesar de que siempre te escucho, solo quería pedirte el título de un tema que pusiste ayer de Marcelo Sánchez. Me encantó y no lo pude encontrar. Desde ya muchas gracias, abrazo. Lo busco y te lo digo porque la producción no acotó aquí, presurosa como hace siempre. Esta vez se durmieron. ¿Qué hay más? ¿Qué les pasa, loco? ¿Por qué no arman su propio programa? Hay que hacer un programa de oyentes. Marcelo Zapoznik, hola Quique, permite que te llame así. Seguramente no sabes quién soy, pero tengo un hermoso recuerdo tuyo hace muchos años, como 20, ponele un poco más. Estaba avanzando en mi carrera de diseñador gráfico, nunca te perdí el rastro, pero hoy tenía ganas de escribirte. Recuerdo que mi hermano Federico, que tenía un kiosco en Suipacha y Sarmiento, te ofreció mis servicios de diseño gráfico. No recuerdo qué diseñé ni cómo siguió la cosa, pero sí recuerdo tu amabilidad y cordialidad. Eso hoy, después de tanto tiempo, te escribo solo para recordármelo y mandarte un abrazo. Te saludo, Marcelo. Miriam Orts, vivo en Egipto desde hace 35 años, soy de Rosario. Los cuentos de medianoche son un bálsamo para mí. Gracias. Quiero saber por qué, si son de lunes a viernes o de martes a sábado, jeje, 5 por semana, yo solo encuentro 1 o 2 nuevos cada 10 días. ¿Dónde están los que no veo en la página de Radio Nacional? La producción se despertó y acota presurosa. Podés buscar todos los cuentos de medianoche en el canal de podcast, en YouTube o en Spotify. ¿Qué tal? Marcelo Pastorella, acomodando fotos, encontré esta de una minga en el centro lucense, creo, éramos tan jóvenes. Me acuerdo que dijiste cientos de personas y Radio Rivadavia no acusó recibo. Ya estaba peleador el tipo este y la no me hagas hablar. Siempre avanzati. Susana Avanzati, siempre te escuchamos y queremos visitarlos en La Merced. Bueno, a partir de noviembre, Hostería La Merced está aperta. Inés Vasca y Iriberri, gracias a ti, que fue estupendo, entiendo y comparto tu mini angustia. María Esther de Dios, me encantó el programa, lo empecé a escuchar en plena pandemia y es una buena compañía. Abrazos, Quique, y también para Leda. Señoras, señores, se viene el pitilín, atentos todos. A mí no me gusta andar pisoteando los pitilines.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
El top indicaba la hora 11 en todo el país. La secretaria de Comercio Interior afirmó que no hay razón para encarecer alimentos y productos de consumo masivo. Paula Español destacó en ese sentido que va a continuar trabajando con productores y supermercadistas como lo viene haciendo las últimas semanas. El objetivo, según la funcionaria, es evitar que haya un aumento especulativo de los precios. Los ministros provinciales tucumanos se van a reunir en la capital federal con el jefe de gabinete nacional.
El gabinete provincial se reunirá en Buenos Aires con el actual jefe de gabinete de ministros, Juan Mansur, quien se encuentra de licencia como gobernador de Tucumán. Así lo amplió el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo.
Por primera vez en la historia de Tucumán, el gobierno, el gabinete provincial, va a trabajar, va a sesionar, va a desarrollar su tarea allá, a nivel nacional. La verdad que yo en los años que tengo participando en esta democracia, en los diferentes cargos, nunca he visto una reunión de estas características como la que se va a producir el día lunes. Tenemos muchos convenios firmados con la Nación, que algunos ya están en marcha, otros que están en instancia administrativa y otros que todavía hay que impulsarlo a nivel nacional.
Gustavo Yabra, Nacional, Mercedes Sosa.
Tránsito.
En estos momentos, la ruta 40 entre Junín de los Andes, San Martín y Bariloche, totalmente habilitado en alta montaña, máxima 60 kilómetros por hora. Bariloche, El Poyel, El Bolsón, Epuyén y Esquel, normal. Se esperan algunas llovinas a la tarde. Por favor, precaución. Cinturón de seguridad colocado y luces bajas prendidas. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Miguel de Tucumán, la temperatura actual 20 grados 3 décimas, la humedad 49%, cielo despejado con humo. En Buenos Aires ahora, cielo mayormente nublado, la actual 18 grados 2 décimas, la humedad 48%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional.
Estudio País, con Quique Pessoa. Sábados, de 10 a 13, por Nacional.
Y ahora, andá a saber a dónde nos vamos.
A ver, provincia de Buenos Aires. Mirá, la tengo acá, adelante. Tengo el mapa de la provincia de Buenos Aires. Busco la Bahía San Blas. Que, bueno, Bahía San Blas es una localidad del extremo sudoeste de la... Perdón, ¿sudoeste? Sí, sudoeste, sudoeste. ¿Tiene oeste la provincia de Buenos Aires? Es una línea recta vertical al oeste. Pero vamos a ir viendo despacio. Dice, extremo sudoeste de la provincia de Buenos Aires, perteneciente al partido de Patagones. San Blas nos recibe sobre la ribera del mar argentino con playas de canto rodado. Durante la Guerra del Brasil, donde Argentina enfrentó al Imperio del Brasil por la liberación de la Banda Oriental, San Blas fue escenario de la expedición brasilera del 21 de octubre de 1827, que fracasó tras el naufragio de sus principales buques. Bueno, en la actualidad se estima que hay un aproximado en cuanto a habitantes de 1.100 o un poco más. Vaya a saber. Por allí anda Gustavo Rodríguez. Gustavo, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andas?
Buen día, Gustavo. A ver, ayúdame a ubicar la Bahía de San Blas. ¿Está cerca de qué gran ciudad o cerca de qué referencia que podías tirarme?
Mire, Bahía San Blas está ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires, sí. Es la última localidad de ella.
Sí.
¿Sí? Estamos a 120 kilómetros, 110 kilómetros de la localidad de Viedma, que es la sede central del Río Negro, perdón.
Ah, de Río Negro, claro. Vos me decís que está cerca de Carmen de Patagones.
San Blas pertenece al partido de Carmen de Patagones.
Listo, sí.
Y estamos, por ejemplo, viniendo de Buenos Aires por Ruta 3, estamos a 280 kilómetros de Bahía Blanca.
Ah, perfecto, ahora ya está. Ahí veo una gran bahía y veo también algunas islas, ¿es así?
Exacto, se llama Bahía Negada, donde se encuentra Bahía San Blas,
sí.
Porque es porque por la cantidad de islas y bancos que nos circulan.
Ah, muy ¿sí? bien, muy bien.
Entonces,
muy bien.
Un ejemplo, la isla que está frente a San Blas se llama Isla Gama y atrás está la Isla Flamenco.
Ah, mira. No, estoy mirando.
De San Blas la Isla Gama, la Flamenco no, porque está atrás de la otra isla.
Nunca estuve ahí. Y este programa en realidad me lleva a viajar por lugares donde nunca estuve y la verdad es que voy como descubriendo. Yo tenía alguna idea por dónde andaba Bahía San Blas, pero no la ubicaba. Ahora sí, la estoy mirando y veo esas islas a las que haces alusión.
Exacto.
Bueno, ¿te dedicas a la pesca o a qué?
Mira, yo me dedico a lo que es turismo.
Sí. Ah, ok.
Pesca de turismo,
sí.
No pesca comercial. Acá únicamente todos los que hacemos pesca nos dedicamos a lo que es turismo. Yo trabajo para la empresa Carlotto Pesca,
sí,
de Bahía San Blas,
sí,
con casi 30 años acá en la zona, así que ya tenemos un resguardo.
¿Eso es pesca de costa o pesca embarcado?
Nosotros hacemos pesca embarcado, hay pesca de costa también,
sí,
pero nosotros nos dedicamos únicamente a lo que es pesca embarcado y en todas las modalidades, por ejemplo, con carnada, spinning,
sí,
y fly cast.
Bueno, pero espérate un poquito, porque primero contame cómo son las embarcaciones. ¿Qué es lo que yo me imagino, una canoa grande con un fuera de borda?
No, no, no. Esto es un barco catamarán,
¿sí? Bueno,
de 10 metros por 4.
Sí, señor. Sí, señor.
Sí, con todas las comodidades, posee baño, cocina para calentar el agua para el mate.
Bien.
Capacidad máxima para 16 pasajeros, habilitado por prefectura naval para el uso comercial. Eso es importantísimo porque están todos asegurados.
Claro, claro.
¿Entendés?
Sí.
No somos nada improvisados, igual que la mayoría de los lancheros de acá.
Che, y esto, las aguas son tranquilas, a veces se arma alguna marejada, ¿cómo es?
A veces se arma alguna marejada, pero normalmente son casi más tranquilas que del resto del país. ¿Por qué? Porque estamos adentro de una bahía protegida por los ámbitos naturales.
Sí, señor.
Lo que es todo la geografía y geología de la isla,
sí, ¿sí? Sí.
Nos protege a todos los navegantes y bueno, por eso podemos disfrutar muchas veces pescas que a veces vas a Mar del Plata y no te podés embarcar por el viento sur. Acá en el viento sur podemos embarcarnos.
Bueno, Mar del Plata está muy expuesto mar adentro en la panza, no está protegida.
Exacto.
Claro,
exacto,
está protegida.
No, exacto, es mar abierto directamente,
sí,
Mar del Plata.
¿Y cuándo empezaste vos a pescar?
Yo empecé hace 15 años ya.
Ajá.
Como guía de pesca, yo de pescador soy de los 7 años, 6 años.
Mira, ¿quién te llevaba? ¿Algún viejo, algún tío?
Mi padrino, mi tío.
Ah, tu tío, sí. Y
sí,
él te enseñó los rudimentos, lo principal, el arranque.
Él me enseñó lo principal y después me fui capacitando, haciendo cursos,
sí,
estudiando. No es solamente ser guía de pesca, decir, bueno, te saco gente a pescar, no.
Sí,
no.
Sí.
Hay otras prioridades también.
La gente que va, ¿ya sabe pescar o vos tenés que, en algunos casos, arrancar con los rudimentos?
El 70% de las veces, aproximadamente, la gente nunca... El 70%, perdón, sí agarró una caña. El 30% nunca agarró una caña.
Ah, mira.
Entonces nosotros les enseñamos.
Bueno.
No, no cuesta mucho tampoco, no es difícil.
Ok. ¿La caña es una caña de esas que yo me imagino, con esos aritos y la tanza pasando y un reel?
Exacto, es una caña botera, se llama, de 2 metros.
Ajá.
Los riles pueden ser tanto rotativos como...
Frontal
y rotativo.
Eso sí, es, bueno.
Tanto frontal como rotativo.
Sí, ok.
Pero bueno normalmente se usan los rotativos acá, ¿no?
Está bien, pero claro, vos me decís que la caña tiene nada más que 2 metros. En realidad la caña larga, muy larga, es para tirar desde la costa, para tener mucha distancia. Ahí si estás en el agua no necesitas distancia.
No, acá directamente dejas caer la caña
abajo,
a la línea abajo.
Sí.
Y bueno, y esperas que haga fondo. Cuando hace fondo, trabas el precap del reel y ahí es donde esperas el pique.
Eso es. ¿Y se siente, che, en la mano el pique?
Sí, se siente.
Sí. Y la gente se entusiasma, me imagino. Aquel que no fue a pescar nunca siente el pique y dice: soy un héroe.
Claro. Es una sensación rara y linda. Hay gente que no le gusta y hay gente que son muy fanáticos de la pesca.
Ajá.
Sí, así que es algo que no se puede explicar, la verdad.
Está bien.
No solamente lo que es la pesca, es toda la situación, navegar,
claro,
estar con amigos, disfrutar el paisaje, disfrutar momentos.
Sí,
no,
sí,
no
sí.
Es solamente la pesca, ahí se termina eso.
Sí, sí. La pesca en algunos casos es solo una excusa para hacer toda la excursión.
Exacto. La pesca significa estar en tu casa, preparar el equipo, sabiendo que vos vas a ir a pescar en unos días, preparar el equipo, lavar los equipos, aceitarlos,
muy bien,
y muy bien. Llegar acá. La pesca termina cuando vos te volvés a tu casa.
Exactamente. Okay,
sí, pero
bueno,
después de lavar los equipos, ¿no?
Sí. Okay.
No cuando llegas.
Sí, ¿cuándo empieza la temporada, si es que no empezó ya?
A partir del 8 de octubre ya estamos tomando reservas.
Sí.
Por suerte anda muy bien, así que vamos a seguir.
Bueno, ¿y termina cuándo?
Aproximadamente en abril, después de Semana Santa.
Eso es.
¿Y qué? Depende todo, depende de las medidas del gobierno nacional, ¿no?
Claro, pero ¿de qué depende la temporada? ¿Quién dice a partir de ahora y acá se termina?
Acá Bahía San Blas es un lugar de que el pescado viene a protegerse y a desovar o a aparearse.
Ah, ok.
¿Sí?
Sí.
Después el agua se pone muy fría porque es bajo fondo. Lo máximo en profundidad que hay acá para pescar son de 12 a 16 metros, la máxima de profundidad.
Sí.
Hay lugares de 30 metros, pero se hace imposible la pesca porque es como si fuese una garganta de embudo.
Sí.
La corriente del agua corre a 3 nudos aproximadamente, que es mucho. Entonces no hacen fondo plomo de 400, así que imagínate.
Si tenés que trasladarme esos 3 nudos a kilómetros por hora...
9 kilómetros por hora.
Listo.
Estoy trabado. 8 kilómetros, 7 kilómetros, sí.
Nah,
sí,
te puse en un aprieto.
No.
Bueno,
no sé por qué es 1.8 kilómetros por hora. 1.85 es.
¿Y si son?
Kilómetros por hora es un nudo.
3 por 12, más o menos 6 kilómetros por hora.
6 kilómetros por hora.
Un poquito menos, sí.
Sí, como nosotros hablamos siempre...
El nudo.
Yo no,
sí, sabes, seguro, porque es la medida marina.
Claro.
Está bien. Che, ¿y la carnada? ¿Qué carnada se usa para pescar ahí?
Nosotros utilizamos lo que es anchoa, camarón y langostino.
Ajá, ¿y es vivo eso? Sí. O está...
No, todo congelado de frigoríficos.
Ah, no hay carnada viva.
No, acá no se usa carnada viva.
¿Y señuelo se usa?
Sí, señuelos se usan tanto los fiocos o pulpitos, depende cómo lo llame la gente,
sí.
Y señuelos comunes, los convencionales, pero esos son más difíciles de usar, hay lugares específicos que se pueden usar.
Claro.
Yo uso hago pesca con mosca y uso moscas también, así que sería de la misma variedad de señuelos.
¿La pesca es con devolución? ¿En algún caso se puede quedar alguien con una pieza para comerla después a la noche o no?
Hay un cupo que es altamente accesible,
sí.
Ponerle 50 piezas por persona,
ajá,
es muchísimo.
Mucho, sí, claro.
Es mucho. Hay especies que están en peligro de extinción, entonces están prohibidas, no está prohibida la pesca, pero está prohibida su faena.
Listo.
Obligatorio directamente el devolverla.
El devolver al agua, claro, sí. Y eso lo saben ustedes y lo van indicando a la gente que está pescando.
Claro, exacto, le explicamos de que esto hay que devolverlo, por favor, que no se enoje, porque es el futuro de la especie, depende de nosotros,
sí.
Y para que sus nietos e hijos lo vean.
Y esa, con esa explicación la gente afloja rápidamente, ¿no? Nadie se encapricha.
No, es muy raro, digo, alguno que se encapricha, y cuando se encapricha directamente se le aplica las tiras.
O se lo tira a él al agua.
No, que está bien que esté asegurado, pero no, por favor, no, nunca me pasó, así que espero que nunca pase.
Imagino que están todos con chalecos salvavidas, ¿no?
Los chalecos salvavidas están todos provistos, están todos abajo de los asientos.
Ok.
Porque no son los chalecos comunes que usan en todos lados. Como nosotros estamos bajo el índice de Prefectura Naval Argentina,
sí,
como embarcación de transporte de pasajeros, es utilizable un chaleco de uso mercante. Es un chaleco que imagínate que tiene de ancho, de profundo, tiene 20 centímetros.
Ajá.
Sí, entonces es medio como que es imposible que uses el chaleco mientras estés pescando.
Claro, pero lo tenés a mano.
Claro, vos, por ejemplo, vos te lo pones el chaleco, vos te tirás al agua boca abajo y automáticamente el chaleco te hace dar boca arriba.
Claro, te da vuelta para que puedas respirar.
Exacto.
Sepas o no sepas nadar.
Exacto.
Está bien.
Igualmente contamos con todos los elementos de seguridad más una balsa salvavidas en caso de que pase algo que... una desgracia.
Sí.
Esa balsa tiene la capacidad para la totalidad de los pasajeros.
Ajá, okay.
Entonces se abre la balsa, se sube la gente y bueno, de ahí termina la historia.
Che, vos me dijiste que tiene como 4 metros de ancho la embarcación, ¿no?
Sí, tiene 4 metros 20 de ancho por 10 de largo.
Sería manga el ancho y eslora el largo.
El largo.
Sí.
Y puntal tiene 1.20 metros de puntal.
¿El puntal?
Imagínate que vos, sí. El puntal es la altura donde vos estás parado.
Ah, okay, sí.
No es un semirrígido que tiene 30-40 centímetros, ¿no? Ah. Esto tiene 1 metro. Imagínate que vos estás, apoyás el codo casi en lo que sería la baranda.
La baranda, muy bien.
Que se llama tapa de regala, pero bueno.
Sí. Dice no tiene fondo plano esa embarcación.
No, esto es un catamarán.
Ajá.
Tiene dos quillas, sí, de los dos costados, de ambas bandas.
Sí, señor.
Que son longitudinales a lo que es la embarcación.
Che, ¿y qué motor tiene eso?
Tiene un 1114.
Ah.
Modificado para marinizado.
Marinizado, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, ¿qué otro detalle te puedo pedir? No sé, ¿alguna aventura que hayan tenido a lo largo de este tiempo que merezca ser contada?
Aventura, no sé, anécdotas tal vez.
Sí.
Pescando variadas, muchas veces agarramos tiburones.
Ah. ¿De qué tamaño? No me mientas.
No, que agarramos la última vez fue de 1.80 metros.
Ah, la pelota.
Fue un reel escualo.
Sí. ¿Y cómo salió eso? ¿Con el rilcito y la cañita?
Ah, el muchacho lamentablemente falleció hace 2 años, ¿sí?
Sí.
Un gran cliente de la casa, 19 años cumplía el año que... 19 años de embarcarse con nosotros.
Sí, ¿sí? Qué lástima. Bueno.
Entonces, sí. Estábamos pescando y de repente sintió un pique medio firme.
Ajá.
Lo clavó y la caña se puso de punta para abajo. Y hizo la corrida hacia el canal y en contra de la marea. Ahí ya supimos que era un bicho grande, posiblemente, o era una raya moteada muy grande, pero cuando empezó a correr firme, ahí nos dimos cuenta que era un bacotín.
Y cuando corre firme, ¿qué pasa? ¿Le aflojás el reel y le das tanza?
Le das un poquito de tanza, no mucho, porque tenés que suprimir la presión que hacen ellos.
Eso,
¿entendés?
Sí.
Lo tenés
sí.
que tener, porque si no llega un momento que te quedas en tanza y,
claro,
y
claro.
Hasta se puede perder la caña directamente.
Sí. ¿Y eso modificaba la posición de la embarcación o no?
No, porque imagínate que es un tiburón de 1.8 metros contra una embarcación de 10 metros, no modifica nada.
No modifica nada.
No, ni lo mueve. No,
bueno,
lo mueve.
¿Y cómo siguió la cosa? ¿Lo fueron cansando?
Lo fuimos cansando. Cuando lo estábamos mirando, cuando estábamos a punto de sacarle una foto, el bicho este, acostumbrado a la profundidad,
sí.
vio la luz del día y vio lo que nos vio a nosotros,
sí.
tratándose, porque encima también está en extinción, entonces no queríamos bicherearlo.
Claro.
Queríamos okay. sacarlo del anzuelo.
Sí,
bueno,
sí.
Pegó terrible coletazo, que se fue, rompió la línea.
Ah, rompió.
Era una línea para variada, no era una caña para tiburón, ¿no?
Claro, no resistió, digamos.
No resistió, pero se vio que era lo que era.
1.80 metros, ¿lo vieron, che?
Sí, 1.80 metros lo vimos.
Bueno.
Y después una señora de 85 años, en el mismo lugar que él,
sí.
¿sí? Sacó también... Estábamos pescando y es la madre de una amiga nuestra.
Sí.
¿Sí? Esa, la señora 85 años, estábamos pescando y me dice la señora, ayúdame que es grande. Ah, dale, ¿qué va a ser grande? Dale, jodiendo el ayo.
Sí.
Sacalo, no seas así, dale, si tenés fuerza, vamos, ajá. mujer, le digo, jugándola. Y de repente veo que la caña se arquea para abajo, pero mal.
Mal.
No, pará, que es cierto, tiene algo grande, le digo.
Sí, y entonces...
Y vamos allá y era un cazoncito. El cazón es una especie de tiburón, pero llega hasta 1.50 metros.
Ajá.
Pero tiene dientes también, es
sí,
grande.
Sí, sí, es un tiburoncito, digamos, un tiburón chico.
No es tiburón chico, hay cazón, tiburón, y del tiburón salen varias especies.
Ah,
pero el cazón no llega nunca a ser tiburón.
Mira.
Pero vos lo ves y es un tiburón.
Sí, sí. Bueno, ¿y qué pasó con el bicho ese? ¿Se fue también o no?
Ese lo sacamos,
sí.
Lo agarramos de la cola, le sacamos una foto a la señora y lo largamos.
Ajá, porque también está en peligro de extinción.
Exacto.
Uh-huh. ¿Y la carne de tiburón se come?
Antiguamente se comía. Ahora sí. Tomamos conciencia y no es aconsejable que lo devolvamos.
¿Qué es lo más rico que sacan para cocinar?
Depende del gusto de la persona.
El tuyo.
A mí me gusta el pejerrey y el róbalo.
Ah, el róbalo. Muy bien.
Sí. Bueno. Como tercera especie la pescadilla.
Está bueno. Che, entonces, bueno, espera, vamos a hacer una cosa, porque yo necesito tener algún dato extra, Gustavo Rodríguez. Estoy viendo aquí, bien en el sur, en la pata finita de la provincia de Buenos Aires, la bahía con las islas. ¿Cómo me comunico con vos si quiero salir a pescar?
Mira, te puedo pasar mi página web, que es de la empresa.
Ah, esa. ¿Cómo es?
www.carlotopescasanblas.com.ar.
Listo, estoy anotando. ¿Carloto con doble T o una sola?
No, con una sola.
Una sola. Repetímelo, por favor,
www.carlotopescasanblas.com.ar.
Listo. Gracias.
Igualmente, sí. Ponen en el buscador Carloto Pesca y sale. Aparte tenemos todas las redes sociales, Instagram, Facebook y
bueno,
Twitter.
Bueno. Gustavo Rodríguez, che, gracias por este ratito, por esta excursión de pesca rápida que hicimos a través de Radio Nacional. Está bueno esto, porque entre los mapas y tus relatos y la cara de la señora que hacía fuerza y decía, no puedo.
Ah, yo sí puedo, después te mando una foto.
Dale. Abrazo grande, Gustavo.
Abrazo grande, chao.
Bueno, Gustavo Rodríguez, pero será posible, qué maravilla, la pesca. Pique de la variada de mar, desde Bahía San Blas, Gustavo Rodríguez. ¿Dónde lo escuchaste? En Estudio País. Bueno, y como descanso de la pesca, escuchando cosas lindas. Yo siempre ando a la búsqueda y cuando yo no encuentro, encuentran mis amigos. Esto que vas a escuchar se titula El Frutero y pertenece a Cruz Felipe Iriarte. El arreglo es de Omar Acosta. Me lo envió Julio Villarroel porque me dice, mi amigo el Tato Ruiz es el que toca el 4. Es una guitarrita chiquitita, sí, el 4. Y fíjate, dice, cómo hace el merengue de 5 octavos. Entonces lo que hay que hacer es escuchar qué es lo que hace con la mano derecha sobre el encordado el Tato Ruiz. Pero aparte, ellos dos hacen 3 voces. No, es muy, muy bonito. Préstale oreja.
Aquí llegó el frutero con su pregón, vendiendo la piña para la vieja, para la niña. Aquí sentado,
si no puedes comprar,
no vayas a quemarte, te salchicha, borea la rica cereza, yo te lo puedo fiar.
Aquí llegó
el frutero con su pregón, vendiendo la piña
para la vieja, para la niña.
Aquí sentado,
no vayas a quedarte,
Cómprame a Lecra, la mandarina que aquí yo vendo, la guanabana, el coco, si está el coco, yo también lo tengo, la naranja sabrosa, la poma rosa, también la llevo, y el mango que a ti te gustará, la lanosa, la parchita y el barro, llénate grande,
el camburí limón.
Cómprame a Lecanino, la mandarina que aquí yo vendo, la guanabana, el coco, si está el coco, yo también lo tengo, la naranja sabrosa, la poma rosa, también la llevo, y el mango que a ti te gusta, la lechosa traigo yo aquí, con la parchita y el barro, cómprate grande, llénate grande,
camburí limón.
Muy bonito el frutero. Gracias, Julio. El Tato Ruiz con el 4, bueno, y entre los dos, con Omar Acosta, que es el que hizo el arreglo, hacen, en realidad son 3 voces. Gracias, Julio. Hermoso, hermoso el frutero. Ba-dum-ba-bum. A ver, me quedaron algunos mensajes, como el de Luis Sáez. Hola, Quique, genio, el último mensaje que te envié data de 2018. Mirá que pasó agua bajo el puente. Esta vez te escribo para agradecerte la enorme generosidad y el también destacable talento al servicio de la lectura que hiciste de mi cuento o relato ahí, dormido. Gracias. Atesoro ese podcast como que es una de las mejores cosas que me han pasado en este camino incierto de escribir para el azar, como botellas al mar. Gracias. Mucha gente se ha conmovido y se conmueve y se conmoverá con tus lecturas, supongo que porque en tus lecturas hay una suerte de reescritura que enriquece y potencia cada texto que abordás. Son esos códigos, o mejor dicho, su manejo y o aplicación con criterio técnico, pero también poético, lo que propicia la generación de climas en el relato. Y eso, maestro, lo manejas con tanta excelencia que podríamos hablar del relato radial como un género en sí mismo. Quique, un millón de gracias, entonces, por tu generosidad y por tu talento. Hasta cualquier momento recibí mi saludo y respeto sinceros. Pablo Perret, desde Capilla del Monte, Córdoba, ya de regreso de Catamarca. Cuando quieras, hablemos de fuegos en hornos de barro, de eficiencia energética y magnetismo visual, por tirar un tema. Ya que vengo trabajando también cosecha de agua y tierra, llamalo paisajismo regenerativo. Gracias por el programa, a veces lo escucho dos veces. Saludos, Sergio Paulucci, desde Rosario, Santa Fe. Hola, Quique, buenos días. Acá empieza el programa y sistemáticamente las interferencias, tanto por aire como por internet. Saludos y abrazo, Ana Di Ricio, de San Martín. Es un lujo escucharte, gracias por las palabras y los silencios. Cuando hablas de radio, aprendo y reflexiono. María Ramírez, aprovecho a escribirte mientras hago la cola en la verdulería. Los sábados, de 9 a 10, me escapo a hacer las compras para llegar justo al comienzo de tu programa impecable el sábado pasado. Por suerte, en mi pueblo, ahora lo repiten por radio. Ya no tengo que poner la computadora. Gracias a la radio, como dice Badía, estoy juntando billetitos en la alcancía para ir a conocer la Merced y verte la cara en persona. Me dijo un vecino de aquí, que vacacionó varias veces en tu hostería, que tocas la guitarra en el desayuno. Me derrito toda. No, no, no. Están exagerando. Ajá.
Estudio País, con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
Al sureste de la provincia de Buenos Aires, cerca de la panza que da al mar, está Mechongué, nombre raro que hace pensar en voces indígenas y ancestrales. Pero la cosa es muy diferente. Resulta que su fundador, un señor Álzaga, le quiso poner el nombre de su hija Mercedes, pero se avivó que ya había un pueblo Mercedes cerca de Buenos Aires y Villa Mercedes en San Luis. El hombre no se dio por vencido. Y como a su hija Mercedes le decían Meche, Mechita y Mechongué, eligió este último y así le quedó ese nombre a la localidad. Y ahí está Mechongué, sobre el camino provincial 03306, a 1511 kilómetros del Bolsón. Pero del Bolsón, otro nombre raro. Hablamos otro día. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Para dormir bien, Melatol. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Un Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente del Instituto Nacional de la Música, también disponible en la web.
Grupos y solistas independientes de todos los estilos y provincias del país difunden sus obras con el apoyo de grandes referentes de nuestra música.
Junto a secciones, videos especiales, homenajes y la palabra de los protagonistas desde sus hogares.
Unísono, la música va a tu casa, disponible en inamoaudiovisual.música.ar.
Estudio País, una idea de Juan Alberto Badía, desde Córdoba, con Quique Pessoa.
Ajá, ajá, sí, acá estoy. Un par de cositas antes de seguir. Primero, decirte que a las 12:30 lo llamo a Jorge van der Mole y charlamos sobre la trova rosarina y charlamos sobre la presentación de ese concierto que se hace el jueves 7 de octubre a las 21:00. Se revivirá el show en vivo realizado en diciembre de 2019 en el Teatro del Círculo de Rosario, La Trova Rosarina, pero quiero charlar con Jorge van der Mole antes de que se termine el Estudio País de hoy. La otra cosa es que vuelve el servicio de camarote en los trenes a Bahía Blanca, Córdoba y Tucumán, luego de que quedaran suspendidos en marzo del 2020 como parte de las medidas preventivas en la lucha contra el COVID. A partir del 1 de octubre se restablece el servicio de camarote en los servicios de larga distancia que unen la ciudad de Buenos Aires con Bahía Blanca, Córdoba y Tucumán. Para el regreso de este servicio se implementará un protocolo particular. La ropa de cama será entregada esterilizada y en mano a los pasajeros y pasajeras. La limpieza de los espacios de descanso se realizará antes de que ingresen los ocupantes y una vez que el camarote quede desocupado. El costo del pasaje en el camarote para dos personas se mantendrá como antes de la pandemia, es decir, 2.890 pesos entre Constitución y Bahía Blanca, 1.750 pesos entre Retiro y Córdoba y 2.670 pesos desde esta terminal porteña hasta Sevilpozo, en Tucumán. ¿Te quedó claro? Espero que sí.
Y ahora, nos vamos a una de las tantas radios amigas de este Estudio País.
Señoras, señores, tengo la dicha de, bueno, a través de este programa, ir viajando por todo el país. Hay algunos lugares que son muy reconocidos. Estoy mirando el mapa de la provincia de Río Negro y, por supuesto, salta a la vista, inclusive en el tamaño de las letras en el mismo mapa, San Carlos de Bariloche. Bueno, y los lagos que andan por allí dando vueltas. Si me voy de San Carlos de Bariloche hacia el este, veo bastante grandecito también Pilcanilleu. Nunca estuve allí. Bueno, vuelvo a San Carlos de Bariloche. Tomo la ruta 40, la famosa ruta 40. Me voy bordeando el lago Gutiérrez. Sí, y sigo. Y sigo hasta Villa Mascardi. Y sigo para el sur y tropiezo con, bueno, Río Villegas, El Foyel, sigo Mayín Ahogado, mira qué lindo nombre, Comunidad Nahuelpan y llego hasta El Bolsón. Estoy muy cerca de la frontera provincial, pero también estoy muy cerca de la frontera nacional con Chile. Ahí está El Bolsón. Es una ciudad construida al pie del cerro Piltriquitrón, te la debo, que en tehuelche significa colgado de las nubes. Decí varias veces Piltriquitrón y decílo cada vez más rápido. Te quiero ver escopeta. El valle de origen glaciar lo surcan los ríos Azul y Kemkemtreu, otro, decir rápidamente Piltriquitrón y Kemkemtreu. Te la regalo, se toma como la fecha fundacional del Bolsón, el 28 de enero de 1926. En la casa de Cándido Ascona se formó la primera organización político-administrativa y firmaron el acta constitutiva de la Comisión de Fomento de El Bolsón en aquel verano de 1926. Bueno, población, ya sabés que siempre tiro un escopetazo con munición fina y medio al barrer. Te podría decir 25.000 habitantes o más, quién sabe, ya me lo dirán. Voy a tomar contacto con FM 89.1, Radio Alas, desde El Bolsón, Río Negro. Allí está Eduardo Murillo. Eduardo, ¿estás por ahí en el teléfono?
Hola, Quique. Hola a la audiencia.
Bueno,
sí, acá estamos, bueno. En un día primaveral.
Sí, sí.
Sí, que promete.
Que promete. ¿Te seguís admirando de los días lindos allí?
Sí, sí. Es un regocijo y es sentir el privilegio de estar en este lugar. Sí.
Qué lindo. Bueno, ¿desde cuándo estás en El Bolsón?
Y desde el año 95.
Ajá.
Sí.
¿Y cómo lo conociste?
Y vos te acordás cómo vacacionábamos cuando éramos jóvenes.
Agarrábamos una mochila, algunos alguna carpita. Había unas carpitas de uno solo, de dos, de tres, qué sé yo. Pero era poco equipaje, viajábamos livianos.
Sí, sí, porque muchas veces había que caminar distancias largas.
Ajá.
o subirse a un tren medio,
sí, sí,
medio en movimiento, ¿no? Entonces había que estar liviano, sí.
Qué bonito. Bueno, o sea que conociste hace muchos años El Bolsón, pero desde el 95 que estás viviendo ahí.
Sí, en verdad eso, con unos amigos en el año 78,
claro,
salimos de mochila.
Sí.
Y bueno, de eso, por un, digamos, accidente de ruta,
sí,
terminamos acá en Bolsón.
¿Y qué es lo que te atrajo para volver y quedarte a vivir allí, del Bolsón? ¿Solamente el paisaje?
No. No solo el paisaje, la forma de vida.
Ajá, ok.
Está bien. Nada, encontrarse con ese, con ese animal.
Sí. Me importa que me cuentes, en definitiva, cómo estás viviendo allí, que me describas un poco El Bolsón, a ver si yo engancho alguna fotografía.
Bueno, El Bolsón, como decías, es un valle de montañas que está entre el cerro Piltriquitrón,
sí,
y la cordillera de los Andes. Ah. Enfrente tenemos el Cerro Azul, el Cerro Lindo, el Hielo Azul,
sí,
Motoco, Dedo Gordo, esos son los cerros de la cordillera.
Sí.
Y bueno, decías, se creó como ciudad, o sea, fue la primera organización social en el año 26, y a, sí, partir de ahí, bueno, la llegada de inmigrantes,
uh-huh,
y bueno, lo que ya todos conocemos en la década del 60-70, la llegada de los supuestos hippies.
Sí, claro. No supuestos, ¿por qué supuestos? Los hippies, sí. Los hippies. Porque viste que todo el mundo cuando dice hippie es medio despreciativo, por lo menos para mí no lo es, ¿no? Armaban siempre comunidades en distintos lugares. Y me imagino que El Bolsón está de alguna manera armado también por ellos.
Sí, sí, y fueron, en verdad, fueron los que continuaron,
sí,
con esto de el volver a la tierra, ¿no?
Claro, claro.
O sea,
claro.
El contacto con la naturaleza,
sí,
la autodeterminación,
sí,
el autosuministro,
sí, sí, un, ¿no?, cacho más de libertad, un cacho,
exacto,
un cacho,
sí, 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 sí.
Y Radio Alas, ¿dónde está? ¿En la misma ciudad o está en las afueras?
Radio Alas pasó por un par de lugares.
Ajá.
Sí, bastante céntrico, y después estuvimos alquilando un espacio durante y algo más de 20 años. Ajá. Que quedaba muy cerca, 2-3 cuadras del centro, sí. O sea, estábamos dentro del casco bien urbano, ¿no?
Sí.
Y de hace 3 años logramos comprar un espacio propio.
Ah, okay. ¿Y son legales o son truchos?
No, no, somos re legales.
Ah, pero no ponga ese tono para decírmelo. Hay 12.000 radios de las que llamamos truchas y que el gobierno debería en algún momento dado blanquear y dejarse de hinchar la pelota. Digo, ¿alguna vez tuvieron algún amague de incautación de equipos?
Sí, sí, sí. En el año 2000 aproximadamente.
Sí.
Cayó acá, que venían ya de Bariloche de incautar varios equipos de otras radios compañeras.
Qué estupidez.
De estas supuestas ilegales.
Sí.
Y llegaron a Bolsón con una denuncia de otra emisora, a donde nos acusaban de estar sonando de forma clandestina.
En lugar de competir con la programación y la calidad, competían con la denuncia.
Tal cual.
Tal cual, sí, sí. Pero hay que ser pavo en este mundo.
Eran épocas donde esos eran los códigos.
Sí.
Bueno,
¿y
no,
qué
no
pasó? ¿Qué pasó?
Cambiado.
¿Se llevaron todo o no?
No. Mirá, ese fue uno de los hitos de Alas, porque con el boca en boca se juntó en ese momento, mientras que estaba la comisión esta incautando los equipos en la emisora.
Ajá.
Se juntó una buena cantidad de gente.
Sí.
Protesta y en desacuerdo con que se llevaran los equipos. Bueno, después de un par de horas y de comunicación con el juez, se logró que los equipos quedaran en Bolsón.
Ah, menos mal.
A la guarda de un compañero, ¿no?
Sí.
O sea, un compañero quedó como responsable de los equipos.
Sí.
Lo que logramos fue que los equipos quedaran en Bolsón.
Sí,
porque si se los llevaban, la camioneta de la CNN estaba llena de equipos de otras radios, sabíamos que si se los llevaban no lo íbamos a ver más,
así que seguro.
Bueno, fue algo muy intenso, una jornada de varias horas de mucha intensidad y tensión, hasta que logramos que los equipos quedaran acá.
En otro orden de cosas, ¿qué produce el Bolsón o viven únicamente del turismo? ¿Hay una producción local?
Hay una producción local, sí. Bueno, además, una de las producciones más conocidas por ahí es el lúpulo, ¿no?
Ajá.
Porque, es una producción que se da bastante acá en la zona.
Sí.
Que, tuvo muchos altibajos por distintas situaciones de políticas nacionales.
Ajá.
Pero ahora como que está volviendo a verse otra vez las plantaciones de lúpulo, ¿no?
Sí.
Es más, hace muy poquito anunciaban la exitosa exportación de unas cuantas toneladas de lúpulo, ¿no?
Ajá.
Después de mucho tiempo.
¿Los incendios no dañaron al lúpulo?
Quique, los incendios dañaron todo.
Ah, claro.
Sí, no. En verdad no preguntaron si era lúpulo, si eran huertas,
claro,
si eran casas.
Claro, arrasaron
si eran
con todo, arrasaron.
Arrasó con todo.
Sí. Contame cómo está el tema del loteo ese en Pampa de Luden, si sabés.
Y ese tema está como bastante picante porque, hace poquito tuvimos la noticia que desde el Ministerio de Producción de Río Negro se autorizó el cambio de uso de suelo.
Ajá.
O sea, esto quiere decir que se cambió el criterio de utilización del suelo.
Ajá.
En esa zona.
Ajá.
Hay que contar de que es un proyecto que está planteado en una zona de reserva.
Sí.
Sobre el faldeo de la cordillera de los Andes, sobre el faldeo del cerro Perito Moreno.
Uh-huh.
a 900 metros de altura y sobre una zona de mucho riesgo, muy frágil, porque sí, es un humedal, es lo que acá nosotros le decimos Mallín, y ahí viene el nombre Mallín ahogado. Sí. Nosotros acá la palabra por ahí humedal no la manejamos, sino que acá se maneja la palabra Mallín, y esa justamente es una zona de Mallín.
Sí.
O sea, al pie de lo que sería este proyecto, hay una gran olla, un gran valle, una cacerola de esponja, que es la que recibe toda el agua del deshielo de la cordillera.
Bien.
Y a partir de ahí, esa esponja en invierno absorbe todo el agua y la va por filtración largando muy suave y lentamente por debajo de la tierra y va aflorando por capas en distintos lugares del valle.
Bueno, pero esto ya se sabe, esto ya se conoce, es decir que lo que hay es un gigantesco negocio detrás de la construcción de esta obra que, según me cuentan, va a arrasar con 12 cursos de agua potable.
Sí, que esos cursos de agua potable, de esos cursos dependen alrededor cerca de 3.000 familias, o 2.500 para no ser exagerado.
Sí, sí.
Porque, bueno, o sea, todo ese agua baja al valle de Mallín ahogado, que históricamente es la zona productiva de Bolsón, ¿no?
Sí, pero o sea, entonces, a ver, no me resulta difícil relacionar algunos incendios con la desaparición del bosque, el cambio de uso de suelo, bueno, ya ahí no hay más bosque, podemos construir. Esto es más o menos así.
Y sí, es más o menos la plantilla que se usa.
Claro,
así que,
claro.
Sí, muchos incendios intencionales han sido por esa causa. No solo la madera que se saca después de los incendios, porque a partir de los incendios empiezan a alargar permisos de aprovechamiento.
Claro.
Y después, bueno, queda el suelo pelado, ¿no?
Sí,
que algo hay que hacer con ese suelo. Entonces, la idea es fraccionarlo y venderlo, ¿no?
Está bien. Contame cómo se están preparando para la temporada de verano, que parece que va a haber algunas aperturitas.
Y mirá, hay como una gran expectativa, porque bueno, fue un tiempo bastante duro, y estamos ahí realmente muy ansiosos de cómo va a ser la temporada y eso, qué cuestiones se van a permitir y, o sea, hasta dónde va a alcanzar esta apertura.
Claro.
Estamos todos como en la gatera, ¿no?
Sí.
Y bueno, y otra, el factor económico.
Absolutamente.
O sea, la gente que llegue con qué bolsillo va a llegar porque eso va a determinar el invierno próximo, cómo lo iremos a pasar, ¿no?
Esto, sí, me imagino que se están preparando, no sé, hosterías, cabañas, hoteles, me imagino que están preparando todo para esta apertura. Pero aparte también, así como te preguntaba sobre la producción, tengo la idea de que también hay pequeños emprendimientos, calculo que habrá emprendimientos de fabricación de dulces, por ejemplo, ¿los hay?
Sí, bueno, o sea, hay varias, unas cuantas dulcerías con una producción más grande, y después está la producción casera de dulces, ¿no?
A esto me refiero.
Bueno, hay productores de todo tipo, incluso, bueno, acá una de las localidades que forma la comarca andina tiene la fiesta nacional de la fruta fina,
listo,
el hoyo.
Listo, claro,
¿no?
Claro.
El hoyo.
Sí. Che, bueno, ¿alguna otra cosita para contarme desde el Bolsón?
Te puedo contar un poco más de Alas.
Contame.
Es una radio comunitaria que este año, el 10 de septiembre, cumplimos 34 años.
Sí.
La titular de la licencia es una asociación.
Uh-huh.
Y bueno, la cosa que logramos conseguir en una ventana económica que se abrió, logramos acceder a un espacio propio. Así que hace 3 años que estamos en este lugar, en un terreno de unas 25 cuadras más o menos del centro.
Sí.
Eso, muy contentos de estar disfrutando de este espacio. Sí, lo único que, lo que sí perdimos en este cambio fue la posibilidad de hacer eventos.
Sí.
O sea, nosotros en la casa que alquilábamos teníamos un espacio que era un salón de usos múltiples,
sí,
a donde organizábamos eventos.
Sí.
Shows, muestras, teatro, bueno, presentaciones de libros, lo que fuese.
Uh-huh.
Y todo eso se usaba como estudio abierto de radio,
claro,
porque
claro,
todo
claro,
lo que ahí sí sucedía se usa como insumo en la radio después.
Está bien, eso no pasa más.
No, eso no está pasando.
No está pasando.
De ahí nuestra dificultad económica.
Claro, claro.
¿No? Que, tenemos que andar ahí juntando las chirolas.
Puchereando.
Y el teléfono.
Están puchereando. Bueno, Eduardo Murillo, te agradezco este ratito, esta pintura desde el Bolsón. Ya nos volveremos a encontrar en algún momento.
Bueno, Quique, ojalá nos volvamos a cruzar
sí,
cuerpo a cuerpo.
Dale.
Y si no, será en el aire.
Muy bien. Te mando abrazo grande, gracias.
Para vos también, y muchas gracias por poner el ojo en esta porción de la comunicación.
Eduardo Murillo, FM 89.1, Radio Alas, desde el Bolsón, Río Negro, donde lo escuchaste en Estudio País. Sentilo de Juanjo Domínguez. Escuchá. Cuenta la leyenda que en agosto de 1971 se disputaba un mundial de fútbol y una selección argentina salió al verde césped del Estadio Azteca con esta formación: Marta Soler en el arco, Teresa Suárez, la mejor 4 del mundo, Angélica Cardoso, central y capitana, Ofelia Feito, Zulma Gómez, Zunilda Troncoso, Virginia Andrada y Eva Lembesis, con la 9 en la espalda, Betty García, y la número 10, Elba Selva, junto con Blanca Bruccoli en el ataque. Las chicas argentinas emprendieron una aventura mundialista sin precedentes, sin director técnico y en un mundo mucho más hostil para las mujeres. En el debut perdieron 3-1 contra las mexicanas, que jugaban de local y con más de 100.000 personas alentando. Era la primera vez que las argentinas usaban botines que fueron cedidos por la organización. Perder el siguiente partido implicaba volver a casa muy pronto. Por eso, el equipo se concentró al máximo para esperar al próximo rival, nada menos que Inglaterra. La número 10, Elba Selva, fue la dueña de la inspiración. Le metió 4 goles a las inglesas, y ninguno con la mano. Tan relevante fue esa jornada que todos los 21 de agosto se celebra el Día de la Futbolista en nuestro país. Ahí tenés. A pesar de que todavía falta mucho por cambiar, desde aquel lejano 1971 a nuestro 2021, las mujeres han avanzado para conseguir la igualdad de trato y de derechos en muchos ámbitos. En el siglo XXI, una mujer argentina también puede soñar con jugar en la selección y salir campeona del mundo.
En ese momento éramos muy, muy unidas en el fútbol, ¿no? El fútbol nuestro era bueno.
Bueno, soy Elba Selva, jugadora número 10 de la selección argentina de fútbol femenino, que participé en el Mundial del año 1971.
Bueno, mi nombre es María Angélica Cardoso, soy de la selección del año 71. Bueno, en ese momento fui la capitana del equipo.
Y sin entrenador, sin camisetas, sin botines, y prácticamente no teníamos nada. Y así fue que viajamos para allá.
Yo abrí el Mundial con el primer gol, ¿viste? Haciéndolo de tiro libre.
Trabalhando, cruzou para o meio, chute direto! Gol!
Palmas. Agustina saiu lá da defesa para ir para a área e mandar a bomba pro fundo da rede.
No patio de casa, empecé a jugar com meu irmão, com os amigos de meu irmão. Me rompía las plantas a mamá, los vidrios, y realmente la que me llevó por primera vez a una escuelita de fútbol fue mi mamá. Fue una época bastante complicada, no el inicio, sino cuando ya empecé a desarrollarme por el tema de la discriminación. Lo sufrí bastante, no solo en la escuela, sino también por ahí cuando tenía partidos.
Soy Diego Barroso Basualdo, jugadora del Palmeiras y la selección argentina.
Pero sí hubo momentos en que quise parar, volví a entrenar llorando a casa.
¿Los rivales, tus compañeros, la gente de afuera te gritaba?
Los padres, eran los papás. Eso es lo que más me sorprendía. Insultos, una mujer no te puede pasar, esas cosas así. O fue cuando llegué a la selección que entendieron que lo que hacía, lo hacía por un motivo, porque me gusta, porque soy una enamorada del deporte, y ahí empecé a tener un poco de reconocimiento. El hecho de que nos reconozcan, que sepan nuestro apellido, que sepan quiénes somos, realmente se ganó, esa se ganó.
Quería contarles, en realidad remarcar la importancia de Agremiados a partir de la profesionalización del fútbol femenino. No solo en la parte legal, sino la cobertura médica y en la posibilidad que nos dan de estudiar, tanto de manera presencial como a distancia.
Yo pienso que el fútbol femenino avanzó bastante, todavía falta, pero avanzó bastante. Mira, yo tuve la oportunidad que me invitaron de la AFA a ver cómo practicaban las chicas de 16 años, que son de la selección, y entonces ellas tienen su dieta para comer, tienen una ropa hermosa, una cancha y sobre todo un director técnico que le enseña. Así que tienen muchísimas posibilidades que antes nosotros no teníamos nada, ¿no?
Es muy bueno lo que está pasando, porque bueno, antes eso, viste, era muy, muy duro, ¿no? O sea, como no podías ir a jugar porque siempre había algo que decían no, porque tenías que ir a lavar los platos, a hacer otras cosas. Sin embargo, ahora se ve mucho el fútbol. Me parece muy bueno todo lo que está pasando. Y ojalá, ¿no?, que esto pueda continuar de la mejor forma para las chicas que vienen, ¿no?, para las generaciones que vienen.
A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, en los laboratorios necesitan calentar algunos fluidos con un estricto control de la temperatura. ¿Ves? Contarás Hermanos. www.contarás.com.
Esto sigue siendo Estudio País, pero la mira, no me hagas hablar. Se viene el pitilín de las 12. Mientras tanto lo escuchás a Juanjo Domínguez subiendo al cielo. Momento, basta.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
El top indicaba la hora 12 en todo el país. Aseguran que el ex presidente Mauricio Macri está bien citado a indagatoria. El abogado y padre de uno de los tripulantes del hundido submarino Ara San Juan, Luis Tagliapietra, dijo que existen papers dirigidos al ex jefe de Estado en la causa que se investiga espionaje ilegal a los familiares de los 44 fallecidos en 2017. En tanto, por Radio Nacional, Luis de Lía aseguró que Mauricio Macri está al borde de una situación muy difícil.
Ayer citaron la indagatoria a Macri y bueno, le prohíben salir del país por presunto espionaje ilegal. La AFI, la doctora Cristina Camaño, me acaba de entregar un blog con 500 hojas de todas las espías que me hizo 4 años de macrismo, porque lo que le hicieron a los familiares de Lara San Juan, yo voy y digo, muchachos, ¿qué es esto? Me espiaron hasta una dentro de la cárcel, ¿no? Además lo dejaron escrito. Me parece que con este pedido de indagatoria a Macri, esta prohibición de salir del país, lo están poniendo al borde de una situación difícil.
La Pampa habilitó el registro para la vacunación infantil contra el COVID.
La Pampa abre la inscripción para vacunar a niños y niñas de 3 a 11 años de edad. La provincia abre la inscripción a partir de hoy sábado para vacunar con Sinopharm. Lo anunció el gobierno pampeano a través del Ministerio de Salud Provincial. El ministro de Salud de La Pampa, Mario Coan, fue convocado el próximo lunes 4 de octubre a participar del Consejo Federal de Salud para acordar la estrategia de vacunación universal, priorizando a los niños y niñas. Ayer viernes, en La Pampa, otros 2 casos de COVID con una muerte. Se encuentran aisladas 231 personas, internadas 18, activos 99 personas. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva en La Pampa es del 38,84%. Daniel Luchelli, Radio Nacional Santa Rosa.
Tránsito.
Tránsito intenso, los 2 puentes Zárate, Brazo Largo, Puente Mitre, Puente Mujiza, sin demoras a Entre Ríos, Ceiba, Gualeguaychú, la zona de Concordia y Chajarí. Por otra parte, la ruta 9, normal desde Zárate, Rosario, Rosario, Córdoba. Camino de circulación de Rosario a 018, totalmente habilitado, máximo 80 en toda su traza. En el sur, la ruta 40, entre Zapala y San Martín de los Andes, Villa Angostura y Bariloche, totalmente habilitada. Algunas de las vías en la zona sur de Chubut y Santa Cruz en la ruta 40, máxima 60. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, cielo parcialmente nublado, la temperatura 14 grados una décima, la humedad 33%. En Buenos Aires, cielo nublado, la actual 18 grados 4 décimos, la humedad 49%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nacional, la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Continuamos con Estudio País. Quique Pessoa, por Nacional.
Bueno, a ver, otra vez con los mapas, pero no sé, que hay unos recorridos que me hace hacer la producción de este dignísimo programa. A veces me divierto, ¿no? Porque unas veces me mandan por algunos sitios.
Enciende tu GPS.
En realidad creo que lo hacen para que yo haga un poco de turismo y pueda conocer más. Otras veces me mandan más en directo. Tengo que llegar hasta el kilómetro 371 de la ruta 35 en La Pampa.
La palabra Pampa viene del quechua y significa espacio sin límites. En Argentina, la región pampeana abarca 1.200.000 kilómetros cuadrados.
A ver, la verdad que no andaba con muchas ganas de manejar, así que nos vamos a ir en bondi de línea. Pero no tengo uno directo desde San Marcos Sierras. O sea que acá en el cruce de San Marcos Sierras con la ruta 38, nos subimos a un colectivo que en 2 horas y media nos deja en Córdoba capital.
En ese trayecto por la ruta 38, a la altura de Capilla del Monte se ve el Cerro Uritorco. Se recomienda mantener la vista firme hacia la izquierda.
De la nueva terminal de Córdoba capital Allí tengo otro bondi de dos pisos que nos llevará derecho hasta dónde, hasta Winifreda. Primero por la autovía Brigadier General Juan Bautista Bustos hasta Río Cuarto.
Juan Bautista Bustos fue el primer gobernador constitucional de Córdoba.
Ahí el bondi dobla a la derecha por la ruta 35, cruzamos Vicuña Maquena y Huinca Renancó. Ah, y acá tengo el mapa. Y veo en el centro del mapa, haciendo un zoom, veo a Winifreda. Ahí está. Una vez en La Pampa, entonces, cruzamos Realicó, Eduardo Castex, y estamos a punto de arribar a Winifreda.
Winifreda era hija del escocés Joseph Drysdale, dueño de esas tierras en 1915, año de fundación del pueblo.
Así que mejor me voy preparando para avisarle al chofer que me tiene que dejar en el kilómetro 371, aunque seguro el señor conductor conoce la parrilla Fuego Eterno. Mira el nombre que le pusieron, el Fuego Eterno.
Enciende tu Fuego Eterno.
Está lleno de demonios eso. Winifreda está ahí nomás cerquita, calculo. La Pampa, estoy en la provincia de La Pampa, en la parrilla Fuego Eterno, cerca de Winifreda, con Pablo Juan Pereira. Pablo, ¿estás por ahí?
Sí, que acá estoy.
Bueno, ¿describí bien mi viaje o no?
Sí, ahora yo ya sé cómo ir hasta Marcos Sierra.
Claro, haciendo el camino inverso.
Vos venís para acá y yo después voy para allá.
Listo. Bueno, ¿cómo es la parrilla y por qué le pusieron Fuego Eterno?
Bueno, la parrilla está sobre la ruta.
Sí.
Es justo el cruce de la ruta 35 y la ruta 10.
Ajá.
O sea que es un paso muy frecuentado para todos rumbos, ¿no?
Sí.
Para el norte, para el sur, para Mendoza,
sí,
Eva Chile.
Sí.
Y hay una estación de servicio, y yo estoy justo al lado de la estación de servicio.
Ah, ningún sonso para poner la parrilla.
Así sí. Que bueno, sí. Fundamentalmente trabajo con gente de paso, de la
claro,
ruta.
Claro, claro.
Y
claro.
Camioneros, viajantes, turistas, sí. En fin.
Che, ¿y de Winifreda a cuánto estás?
A 3 kilómetros.
Ah, ahí
o sea,
no.
Es justo el sí. Cruce y el pueblo está a 3 kilómetros de la ruta.
Muy bien. ¿Y cómo
y
es?
Fuego Eterno, el sí. Nombre proviene de... No de los demonios, sino de una cosa que uno lleva adentro, que es la llama, ¿viste? Que le impulsa a hacer siempre lo que le gusta.
Muy bien, muy bien.
Entonces, bueno, sí. De ahí proviene claro. El nombre que le puse, ¿no?
Y por otra parte, yo no sé si será eterno el fuego, pero por lo que me dice Juan, sí. En cualquier momento que aterrices en la parrilla, algo podés comer.
Sí, sí, porque esa es la idea, que el fuego siempre esté.
Ahí está.
Y aparte que vos viste que en la ruta no hay horario.
Sí, señor.
Los horarios simplemente los tuvimos impuestos un poco por el tema de la pandemia.
Clarito.
Pero claro, si no, sí. Siempre estamos para brindar algo, ¿no?
Y estás notando que aflojó un poco el apriete de la pandemia, ¿o no?
Sí, ahora pienso que están liberando todo.
Sí, despacito.
Más o menos, porque ahora, digamos que ya hay shows de vuelta, ¿viste? Hay afluencia okay. De público,
okay, okay.
En fin.
Bueno.
Yo no hago show, pero veo acá alrededor, ¿no es cierto?
Sí, sí. Describime Winifreda, ¿cómo es? ¿Es un pueblo
Winifreda
chico?
Winifreda es un pueblo de unos, creo que en la actualidad de tener unos 4.000 habitantes.
Ajá, bien, bien.
Es un pueblo muy lindo.
Sí.
Justo acá donde yo estoy, enfrente, hay un vivero muy grande que a la vez es camping,
sí.
Donde viene gente de todos lados, hay parrillas, hay todo tipo de árboles,
sí.
Hay paseos, entonces... Y el pueblo es muy lindo, muy muy típico,
sí.
Pueblo de antiguos inmigrantes, ¿no?
Sí, claro, 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 claro.
De distintas zonas de Europa.
Sí, señor. ¿Y qué es lo que tenés en la parrilla vos? No sé.
Yo acá, digamos, generalmente en la semana,
sí.
Lo que más me, digamos, pongo son sándwiches parrilleros.
¿Cómo es un sándwich parrillero?
Es un sándwich que, digamos, bondiola.
Sí, ahí está.
Colita de cuadril.
Sí.
Chori, por supuesto.
Sí.
Pollo.
Sí.
En fin.
Sí.
Vacío puede ser también.
Sí.
Entonces algo rápido, sustancioso, y lo acompañamos con generalmente con salsa criolla. Ajá. O chimichurri, o lo que la gente pida, ¿no es cierto?
Primero tostás el pan, ¿cómo haces con el pan?
Depende de lo que le guste a la gente.
Ah, ok, ok.
Hay gente que le gusta sin tostar, hay gente que le gusta tostado, hay gente que le gusta sin miga.
Sí. ¿Y vos le das a elegir el relleno de ese sándwich parrillero?
Sí, yo le doy a elegir, porque también va todo en gusto del cliente.
Seguro.
Por ejemplo, el chori, hay gente que no te lo acepta por nada, solo nada más.
Claro.
Porque dice que el chori ya de por sí tiene todos los ingredientes como para tener gusto.
Ajá, bueno.
Y después hay otra gente, sí, sí. Por ejemplo, de la zona donde vos estás, generalmente cordobeses,
sí,
que le gusta ponerle de todo. Lo que hay y lo que no hay le gusta poner.
Sí, señor. ¿Vos podés...
Pero lo que más sale es con salsa criolla.
¿Podés pedir un vaso de vino ahí o tenés que tomar una botella? Ah, podés. Sí,
sí. Sí, cómo no.
Antes te pedían...
Vino, cerveza, sí, gaseosa, agua saborizada.
Antes te pedían un pingüino. ¿Te acordás del pingüino?
Sí, cómo no.
Bueno, desaparecieron los pingüinos.
Sí, desaparecieron.
Pero estaba bueno porque no tenías necesidad de pedir una botella entera, porque un pingüino tenía media botella. Depende del tamaño.
Que, también antes se usaba la damajuana.
Ah, ahí está el huevo. Y
entonces
no
el vino de damajuana lo ponías en el pingüino, sí, que era el vino, sí, de la casa.
Claro.
Y ahora generalmente ya viene todo en botella, ¿viste?
Sí, señor, claro.
Pero bueno, yo abro la botella y le doy un vaso.
Seguro. Bueno, porque ¿y qué es lo que más sale? ¿Qué es lo que más te piden? Yo calculo que debe ser el matambre de cerdo o la bondiola.
La bondiola.
Ahí está.
La bondiola es lo que más piden.
Sí.
Sí, matambre de cerdo también hago, solo o arrollado. Pero sí, eso más los fines de semana, viste, cuando viene más gente a sentarse a comer.
Sí.
Pues y ahí le agrego costilla, costilla de cerdo, costilla de vaca, en fin, todo.
¿Cocinás distinto la vaca que el cerdo?
No.
¿No?
No,
porque yo tengo un recuerdo de cuando andaba la triquinosis dando vueltas, yo no sé si sigue estando, sí, pero siempre aconsejaban. A mí me gusta la carne de vaca casi cruda, te digo, ¿no? Sí. No, ni siquiera a punto, bien roja me gusta.
Claro, sí,
pero el chancho, siempre me dijeron que había que cocinarlo bien, que toda la carne del chancho no debe estar color rojiza, sino que debe estar toda blanquita. ¿Es así?
Sí, sí, la gente, lo que es la carne de vaca,
sí,
le gusta o así como vos decís, o a punto o cocida,
ajá,
¿no es cierto?
Ajá.
Pero el cerdo siempre es bien cocido.
Bueno, pero eso tiene que ver con el viejo recuerdo de la triqui.
realmente, puede ser, pero sí, igual yo creo que es más rico, bueno, bien cocido, ¿no es cierto?
Sí, es más rico bien cocido. ¿Y el pollo, de dónde sacás los pollos?
No, el pollo lo compro en una granja.
Sí.
Que pasa una vez por semana y me deja los cajones de pollo.
¿Qué es distinto al pollo industrializado o es más o menos parecido?
Estos son parecidos, lo que son distintos son los pollos de campo.
Ah,
o sea, los pollos criados, ¿viste? Sí, en el campo.
Sí, sí, y de esos ya no hay más.
Y hay, pero ya se te hace de cuesta arriba por el tema
del costo,
de los valores.
Claro, claro.
De lo que te sale a vos y lo que tenés que cobrarlo,
sí,
¿no?
Sí. ¿Y la carne así de vaca, bueno, de cerdo, dónde la comprás?
La compro en un establecimiento que hay en un pueblo cercano, en Colonia Barón,
ajá,
que se dedica exclusivamente a todo lo que es cerdo. A ellos le compro los chorizos,
sí,
las bondiolas, las,
sí,
costillas de cerdo,
sí,
los matambres,
uh-huh,
todo lo que es cerdo lo compro ahí.
Sí, ¿y los chorizos los hacen un poquito mezclado con carne de vaca o es puro cerdo?
Lo que yo hago es todo cerdo.
Ajá, está bien, sí. ¿Cuál es la diferencia?
Porque para mí es como... como me gusta más y como mantiene más
el sabor,
digamos, la forma, ¿no?
Y el sabor del cerdo.
El sabor.
Claro.
Sí.
No, porque muchos le ponen un poco de carne.
Sí,
de
la carne. La mayoría.
Sí, sí.
Pero, ¿qué pasa? Que ya, digamos, la gente, los clientes míos ya se acostumbraron al sabor de chori, ¿viste?
Sí, señor.
Entonces, por ejemplo, si yo le cambio, o a veces que me he quedado sin chori, sí. Y ya se dan cuenta. El que viene a comer el chori ese ya se da cuenta que es distinto.
Pues claro, te pega un grito y dice, Pablo, ¿qué me estás
no
dando?
No es el mismo chori.
¡Ay, qué lindo!
Claro.
Bueno, tenés mucha gente, muchas mesas, ¿hiciste algún tipo de separación de las mesas durante
sí,
la pandemia?
Sí, 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 me dijeron que todo el protocolo sí. De separar, ¿viste?, de la anotación. Bueno, ahora eso ya aflojó.
Ah, claro, sí, sí, sí.
Pero sí, hubo una época brava.
Está bien.
Brava.
Sí, hubo
una época que teníamos que cerrar a las 6 de la tarde.
Ah, sí, es verdad.
Así que fueron épocas duras.
Bueno, ojalá pase rápido esto también.
Sí, sí, ojalá.
Bueno,
ojalá.
Bueno. Son todos deseos, ¿viste? A veces hago el mismo chiste pavo. No se preocupen porque en 10 o 15 años esto pasa.
Y bueno, ya llevamos dos. No.
Bueno, sí, vamos a tomarlo con un poco de humor a esto, dale.
Hay que tomarlo con humor porque si no, nos amargamos.
Che, ¿qué es? ¿Es como una ranchada? ¿Es como un quincho grande o qué?
No, es un negocio, un local.
Sí.
Es una construcción de material, sí.
Ok.
Un local y afuera, yo tengo la parrilla, tengo una galería.
Listo.
Donde está la parrilla, el mostrador.
Sí.
Y tengo mesa, tengo una glorieta.
Lindo eso.
Hay árboles.
Lindo eso, me gustó.
Entonces, le pongo las mesitas afuera y bueno, ahí afuera y adentro.
¿Qué pones? ¿No pones mantel o pones mantel de papel o qué?
No, pongo mantel generalmente adentro.
Sí.
Y más que nada los fines de semana.
Ahí está. Y también,
porque, ya te digo, en la semana es más que nada el paso, ¿no?
Sí, pero me decís que tenés un mostrador afuera y gente que morfa de dorapa.
Sí, obvio.
Ah, claro, porque a lo mejor están apurados o lo que sea, ¿no?
Y vos fíjate que a lo mejor un viajante, un camionero,
sí.
No tiene mucho tiempo.
Sí, ok.
O claro. Mismo el que viaja por la ruta,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno. A veces dicen que vienen apurados y después se quedan un buen rato.
Se entretienen, pierden el tiempo, ¿viste?
Después le toman el gusto.
Claro, y ya descansan un cachito.
Le toman el gusto, la tranquilidad, es un lindo lugar, un lindo paisaje.
Está bueno.
¿Viste? Está rodeado de verde.
Está bueno. Estamos hablando de cerquita de Winifreda, a 3 kilómetros.
Winifreda, lo que pasa es que es justo el cruce, ¿viste?
Esto es.
Estamos a 50 kilómetros de Santa Rosa, que es la capital.
Bueno, ¿qué leña usás para ese fuego eterno?
Mira, en realidad uso la leña que encuentro, que puedo conseguir.
Sí, okay.
Hasta hace poco había traído del Chaco quebracho.
Ah, claro, otra cosa.
Y, pero acá hay caldén,
sí.
Hay olmo,
sí.
Hay piquillín,
sí.
En fin.
Bueno, lo que vas
puedo conseguir lo uso.
¿Y cuál es de todas esas leñas las que le da mejor aroma al asado?
Y mira, también eso va en gusto, ¿no?
Sí, claro.
Hay algunos que dicen el piquillín,
sí.
Otros dicen el olmo, en fin. Para mí, en realidad, lo importante es que la leña esté bien, la brasa y...
Sí, buena brasa, eso es.
Buena brasa y después el gusto también se lo da, se lo das vos con lo que le pones, ¿no?
Exacto. Bueno, pongo un pedazo de bondiola de cerdo en la parrilla. ¿Cómo la cocino? ¿Le doy fuego fuerte de ambos lados y después la cocino despacio? ¿Cómo hago?
Sí, yo en realidad la voy rotando,
sí.
La voy dando vuelta, que se cocine pareja.
Sí, pero con fuego suave.
Sí, al principio le podés dar un poquito más fuerte.
Ah, para que
se dore.
Ahí está, eso me gusta.
Y después le apartás un poquito el fuego y lo vas haciendo, la vas rotando.
Sí.
Y yo le voy poniendo como una especie de líquido, ¿viste? Como un chimichurri líquido.
Claro, que lo va humectando.
Pero con agua, ¿eh? No con aceite, nada.
No, es que así, lo que vas haciendo es humectarla para que no se seque.
Sí, como una pincelada.
Muy bien.
Y bueno, y después el último golpe siempre se le da cuando la corto.
Sí.
Y le hago el último golpe ahí en vuelta y vuelta.
Qué rico.
Por ejemplo, si es sándwich, le hago 4 rodajas finas.
Sí, señor.
Abundantes, que cubra todo el pan.
Sí.
Y bueno, Y sale.
Bueno, ¿y sale así nomás o alguien te pide ponerle una lechuguita, ponerle...?
Sí, te piden. Sí. Lechuga, tomate o si no, también hago papas rústicas.
Ah, eso me gustó.
Viste que acompañan.
Sí.
En fin.
Bueno.
Lo que siempre se pide en la parrilla.
Fuego eterno desde el cruce de Winifreda, no desde Winifreda, desde el cruce de Winifreda.
Desde el cruce de Winifreda. Bueno,
Pablo Juan Pereira, ¿tenés familia ahí vos?
Mira, acá estoy con dos hijos míos.
Ah, sí.
Tengo un hijo de 26 años que me acompaña.
Sí.
Y después tengo un hijo de 13 años que va al colegio y juega al fútbol.
Y no quiere laburar.
Y sí, labura, me ayuda.
Qué bonito. Bueno, paso por ahí y te saludo. No sé, cuando
sí,
sea.
Por favor,
cuando
por favor.
Sea, cuando sea. Gracias, Pablo Juan Pereira. Te mando
abrazo. No, gracias abrazo. A vos, Quique, muy amable.
Abrazo grande.
Que andes muy bien y muy lindo el lugar donde vivís.
Gracias, che, abrazo.
Gracias.
Lo escuchaste a Pablo Juan Pereira, ¿dónde? En la provincia de La Pampa, ¿dónde? Cerquita de Winifreda, ¿dónde? En el cruce cerca de Winifreda, ¿sí? ¿Dónde? Bueno, basta. Está en la parrilla que se llama Fuego Eterno. ¿Dónde lo escuchaste a esto? En Estudio País.
Has llegado a tu destino.
La mano por todos, que todo el que vive acá es porque ama esta tierra. Hay que amarla, hay que respetarla, hay que cuidarla y hay que promocionarla también para que nos visiten. Así que así cuando ustedes quieran, vengan que acá tienen el asadito, tienen la cobija, la frazada para cubrirse. Cuando quieran, visiten el norte del país, el norte de la provincia de Jujuy, Quique.
Gracias a la radio.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Hola, ma.
Hola, hija. ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos?
Mira, le estoy comprando un regalo por internet a Claudio.
¿Por internet?
Sí. Una afeitadora le viene bien. Ya no sé qué regalarle.
Sí, le viene bien.
Listo. Ya la compré. Le llega mañana.
Buenísimo.
Besos.
Independizate. Entra a mayoresactivos.com.ar. Tenés tutoriales, simuladores y asistentes virtuales para que aprendas a usar el home banking, los cajeros automáticos y la app BNA+. En Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina.
¿Hay algo peor que quedarse dormido cuando tenés que estar despierto? Sí, quedarse despierto cuando tenés que dormir. Para dormir bien, Melatol, la línea más completa para ayudarte a conciliar el sueño. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño.
RAC, Ranking Argentino de Canciones, compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola, soy Claudia Chucair, cantora nacida en Ingeniero Jacobacci. Y es un gusto poder compartir hoy con ustedes Al Sur del Cielo, una huella de Héctor Rodríguez y Ariel Arroyo que grabé junto a Mariano Tuamá y Nicolás Shimkus en mi último disco, Lo que trajo el camino. Gracias a Radio Nacional por incluir nuestra música en el RAC.
Esta huella me lleva paisaje adentro, entre valles de lengas al sur del cielo. En la flor de los vientos se va mi casa. desandando el silencio, cordillerano, huella, huellita, luz de mis pasos, dame para andar el gredal que me va nombrando, huella, huellita, de guantes calzo, por la cruz del sur hacia el viento voy caminando. Corazón golondrina, llévame lejos, entre el basto y la grupa cargué mi sueño. Soledades contando estrellas para hacer bien su leño de esquila y yerra. Si me voy algún día, seguro vuelvo repartida en la nieve, sembrando inviernos. Huella, huellita, luz, dame para andar el gredal que me va nombrando. Huella, huellita, siempre cantando, por la cruz del sur hacia el viento voy caminando. Corazón golondrina, llévame lejos, que entre el basto y la grupa cargué mi sueño.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Estudio País, una idea de Juan Alberto Badía, desde Córdoba, con Quique Pessoa.
A ver, me quedaron algunos sí, acá los tengo, espera un poquito. José Octavio, ¿se llamará José Octavio o será Bordón? No sé. Buen día, te estoy escuchando, siempre pienso que cuando vas y venís con tus pensamientos, lo haces para ir representando a unos y otros. Yo, por ejemplo, me siento representado a veces. Hoy, por ejemplo, pienso como vos, después de casi 100 años de ese peronismo tradicionalista, que Perón, un hombre machista como los de su tiempo, nos dejó, debemos mutar en algo nuevo, que sume a algunas cosas viejas, pero buenas, las buenas cosas nuevas que los hijos, nietos y bisnietos de aquellos peronistas fueron probando. Quique, las sociedades cambian, mutan, ya no podemos pedir los mismos derechos. Necesitamos nuevos, porque la vida es nueva. Lo que sí, creo que necesitamos de todas las personas que habitan este suelo. Ana Martínez, ¿cómo se llamaba la psicóloga o psiquiatra que siempre te decía en el desconcierto, Quique, no te enojes? No era una psicóloga, es mi señora, la que tiene señorío sobre mí. Me parece que tenés que llamarla de nuevo. En los últimos programas estás muy enojado. Eso no es angustia, es enojo. Y a veces es un enojo medio mezclado con histeria, porque las cosas no se hacen como a vos te gusta, dice Ana Martínez. Luis Gómez Martínez, veo que empezaste a hacer radio. Apareciste en la radio de mi ciudad hoy. Qué bueno, hacía tiempo que no te encontraba por ninguna parte. Y qué apertura, Pessoa, un auténtico Pessoa, a pelear y a pelear. Andá a saber si este correo es el correcto. Mando igual, llamé a la radio y me dieron este correo, dice Luis Gómez Martínez. Y ahora, andá a saber a dónde nos vamos. Hace poco fue que en una de esas charlas, Bueno, a veces me invitan, no sé si a dar una charla. Eso de dar una charla me parece demasiado grandilocuente. Voy a conversar sobre cuestiones que hacen al contenido y al continente. La diferencia es, ya está claro, el contenido es lo que querés decir y el continente es cómo decirlo. ¿Cuáles son las herramientas, los elementos? Entonces se me ocurrió decir que cuando uno habla, canta. Y ahí me miraron, pero yo estoy seguro de que cuando uno habla, canta, y que cada uno de nosotros, individualmente, tiene su melodía propia para hablar. Por eso somos reconocibles, a través de cualquier sistema. Digo, no solamente altura, timbre y esas cosas que se analizan en la voz, con Z final, sino también de qué manera vas usando esa herramienta, cómo vas trazando una especie de melodía para relatar alguna cosa. Bueno, a veces me refiero también a esto de por qué se llama a algunas cuestiones regionales tonada. Bueno, tonada, viene del canto, cantito también se dice, viene del canto. Quiere decir que somos también reconocibles por nuestra manera, por nuestra melodía particular. Y yo siempre insisto con esto, ¿no? Viste que hay gente que está siempre como exaltada y tirando todo para arriba, y otra gente que está más apagada. Allí, metáfora mediante, siempre se me ocurre relacionarlo en la música con los acordes mayores y los acordes menores. Por supuesto que una sola voz no puede armar un acorde, se necesitan otras voces, pero digo metafóricamente, hay gente que habla en acordes mayores, los has escuchado, que están como exultantes, como hasta pasado de revoluciones, esto es un acorde mayor, y después está el otro. El otro que viene y te cuenta lo mal que le está yendo. Ese tipo está en acordes menores, yo no tengo ninguna duda. Está en la música, está en la manera de decir las cosas, está en las letras. Fíjate, por ejemplo, es paradigmático, ¿no? Soy de la orilla brava, ese tema empieza con un acorde mayor. Pero después, en un momento dado, dice, pero a veces oscura, vas turbulenta en la ciega hondura. Habla de turbulenta, de oscuridad. ¿Y esa frase con qué empieza? Con un acorde menor. ¿Y esto por qué sucede? ¿Porque es el mismo tipo el que escribe letra y música? No necesariamente. Puede ser que alguien le dé a un músico una letra determinada, el músico la interprete y también acompañe con la música cierto sentimiento. Por supuesto que hay también algunas cuestiones que son al revés. Siempre recordamos cuando Mores compone en música el tango 1, se lo pasa a Discépolo, y Discépolo arma una letra con ese tango que parece haber sido parida por la misma persona y en el mismo momento. Digo, Van der Molle pensará que esto es así, que cuando uno habla medio que canta, y que cuando uno compone también va componiendo conjuntamente con la cosa que te va diciendo la música. Van der Molle, ¿estás por ahí?
¿Cómo te va, Quique? Buen día.
Buen día.
Acá estoy.
¿Te despertaste? ¿Te despertaste ¿no? con esto?
Sí. Te estaba escuchando muy atentamente. Y yo creo que coincido, y me parece que uno va pendulando, además, permanentemente, ¿no? Y en lo cotidiano y en las estaciones también,
sí.
Va pendulando en los modos.
Ajá.
Va pasando del modo mayor al modo menor y
sí,
vuelve,
sí.
Afortunadamente vuelve al modo mayor luego,
sí.
Pero sí, yo coincido con eso y me parece que eso se ve en todos los lenguajes, ¿no? En el lenguaje corporal mismo,
ahí
uno
está.
Pasa del modo mayor al menor.
Muy
también.
Bien, sí señor, ¿eh? Sí señor,
Y pasa en lo verbal y pasa en lo musical, y pasan las acciones, ¿no?
Sí.
Uno va fluctuando, va ¿no? Pasando por esos ciclos. Y yo creo que, me parece que, hasta te diría que en la atención respecto de los temas que uno lo atraviesan,
sí.
Cotidianamente,
uh-huh.
Uno va pasando por esos ciclos, ¿no?
Sí.
Porque hay viste que de repente durante el día emerge la belleza en algo que vos no tenías pensado.
Eso es,
miraste,
sí,
por la ventana.
Sí, y la viste ahí por primera vez. Sí.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Y te sacó de una zona tal vez un poco oscura.
Sí.
Y te hizo flotar.
Sí.
Te hizo pasar al otro estado, ¿no?
Sí, está bien.
Lo mismo pasa con las, hasta te diría que pasa con las noticias, ¿viste? Que
sí, señor. Sí.
Te pones a escuchar las noticias del día y muy probablemente entres en una especie de profundidad abisal y no, oscura.
Sí, 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 es que las noticias todas hoy en día son en menores.
Sí,
claro. Sí. Claro, de menores, ¿sí? Hasta cuando dicen, bueno, vamos a pasar a una buena noticia, también es menor, ¿viste? No, insisten con esto. Cuando, a ver, en el caso tuyo particular, ¿no? Porque cada uno provee para sí mismo y sabe más o menos por dónde camina. ¿Vos armás primero letra, después música, la cosa va pariéndose simultáneamente o cómo?
Mira, tengo como una preferencia, pero de la cual yo trato de salir.
Sí.
Esa preferencia viene por el lado de la idea y viene por el lado de la palabra.
Ah, okay.
Pero yo trato de salir de ahí porque estoy seguro, porque además lo hemos experimentado y lo hemos charlado con los amigos que intercambiamos figuritas.
Sí.
Intercambiamos figuritas bastante seguido,
uh-huh.
que como las puertas de ingreso son muchas,
sí.
son muchas, y cada una genera sobre las otras puertas de ingreso determinadas restricciones.
Claro.
Si yo entro por la armonía y pongo los dedos arriba de la guitarra,
sí.
ese acorde es el que me sujeta y el que me va a imponer para dónde voy a ir, ni me va a imponer las restricciones. Y si arranco por la palabra, esa musicalidad y esa cadencia y esa cantidad de sílabas y esos acentos me van a imponer por su lado.
Ahora,
si
después...
Si no,
hay una diferenciación que se puede hacer en cuanto a los poemas, ¿no? Hay poemas que tienen una profundidad determinada y la sensación que tengo es que la música queda subordinada a ese poema. En cambio, cuando el poema es una huevada insigne, por ahí la música también adquiere casi la misma importancia o sobrepasa la importancia del poema.
Sí.
¿Digo bien?
Sí, sí. Sí, yo creo que es así. Además hay como una estrategia, no es mía la estrategia, es la de muchos muy inteligentes que lo han dicho antes, que a veces el volumen de información o la dimensión de la letra, de lo que está explicando la letra, de lo que está diciendo, es muy voluminoso y es muy fuerte y de alguna manera la música tiene que dejar que eso emerja como cosa principal.
Sí, señor.
¿No?
Sí, señor.
Pero de todas formas, porque me acuerdo de esa canción El Escaramujo de Silvio Rodríguez, que tiene una música muy sencilla, aunque rítmicamente compleja, pero como la letra es una especie de tratado de filosofía, la música deja que vos escuches principalmente ese largo tratado de filosofía que es la letra, ¿no?
Claro, claro.
Y como dice nuestro amigo Carlitos Casaza, se lo escuché decir a él por primera vez, está bueno que pensemos que la canción es como una especie de tercer lenguaje autónomo.
Eso es.
Es decir,
sí.
que no es la sumatoria de los lenguajes,
sí,
sino
sí.
que en realidad de la química esa... de la música con la letra, que no es una sumatoria, que no es una multiplicación, que no se sabe bien qué es, emerge un tercer lenguaje, que es la canción, que tiene una forma de ser percibido y metabolizado como si fuera un tercer lenguaje que excede a los otros dos, digamos.
Estaba pensando en la lectura de un poema. Cuando yo aseguro, y esto es una cosa mía, que cuando uno habla, canta, hay un par de poemas de Neruda, uno que se llama La Palabra, que a mí me gusta muchísimo, que siempre estoy tentado de que la musicalidad que yo meto en la lectura de ese poema, siempre estoy tentado de superar la importancia del poema, y ese sería un error garrafal. Es el poema el que está adelante, y la musicalidad que yo le pueda poner tiene que estar al servicio del poema y no pasar por encima.
Sí, sí, sí. ¿Mm? Yo coincido con eso, yo coincido con vos, y pero también advierto que es necesaria cierta musicalidad en el habla, sí, para que la palabra brille.
Eso es, muy bien, sí, pero eso tiene una canilla justa, ¿eh?
Ah, sí,
porque
sí,
siempre
sí,
estás tentado en abrirla un poquito más,
sí,
y pasarte de rosca, ¿no?
Sí,
y entonces,
sí, yo
bueno,
creo que es así.
Es lo mismo que cuando contás un cuento o relatás un cuento, el que tiene que estar adelante es el autor. Vos sos una especie de maquinita que está llevando adelante el relato, pero tenés que estar medio como oculto en las sombras.
Sí, sí, hay una sonoridad que, sí, digamos, hay una sonoridad en tu palabra que yo creo que vos la manejás muy bien, que es, hay una sonoridad que no tiene que tener el nombre propio.
Sí, muy bien.
Que no tiene que decir yo soy fulano de tal,
sí,
que
señor,
está hablando.
Sí, señor.
Pero esa sonoridad tiene que dejar emerger todo.
Bueno, pasa con los cantantes también, ¿no? Y las cantantes. Gente que tiene muy buena voz, que es muy afinada, pero está todo el tiempo pasando por encima del tema. De manera de lucir su vibrato y qué sé yo. Y bueno, al final, a los 5 minutos te hartaste de ese cantante. Pero claro. Sí, sí, sí. Che, Jorge, ¿y te condiciona el tiempo que la industria ha determinado para los temas musicales? ¿Los 3 o 4 minutos? ¿A veces te sentís como constreñido por eso? ¿Es una especie de corralito o no? ¿O ya te acostumbraste y te manejás con soltura?
Y lo que pasa es que en realidad, fíjate, Quique, que nos hemos criado en el paradigma de la canción de 3 minutos.
Sí, señor.
Nos hemos criado en eso, ¿no?
Sí, sí, sí. No hay duda.
Aunque hemos visto cómo eso se, en muchos, dentro de todos los géneros, se ha roto.
Ajá.
En algún momento.
Ajá.
En los largos versos de la 10ª de Saludo al Pueblo Argentino, de Zita,
sí,
Rosa,
sí, sí,
en El Payador Perseguido de Yupanqui, en algunas largas canciones de Bob Dylan.
Sí.
Es decir, a veces también uno tiene que pasarse de los 3 minutos, porque el tiempo no le alcanza,
sí,
digamos,
señor,
¿no?
Está bien. Sí.
Pero está bueno que, fíjate cómo de esa tradición, los otros días el Coqui Ortiz me hacía reenamorarme de la letra de la samba de Ambato.
Ajá.
¿No?
Ajá.
Y entonces uno dice, mira vos, esta especie musical que se baila de esta determinada manera,
sí,
te impone una regla, porque te dice, tenés que hacer esto en tanta cantidad de compases.
Eso es.
Y tenés que resolver la idea.
Te impone reglas.
Pero una vez que te acostumbraste a la forma, esa forma finalmente resulta siendo no una constricción, sino un territorio de enorme grado de libertad.
Sí, señor.
Porque te metes adentro de la forma de la samba,
sí,
de la exquisita forma de la samba.
Claro.
Y decís, bueno, acá uno sabe cómo tiene, a veces no le sale. Sabe cómo tiene que desarrollar en ese tiempo,
sí,
sería,
sí,
¿no?
No, pero aparte te da una pista, lo de los 3 minutos o 4 minutos, te da una pista bastante bastante lógica en cuanto a lo que tenés que hacer con el tema musical. Suponete que haya una línea horizontal y empezamos a trazar una sinusoide. El tema arranca en la línea horizontal y empieza a trepar. Trepa el tema hasta que llega, suponete, de 10 a 6. Luego empieza a bajar. Cruza la línea esta hacia abajo, se pone denso, aparecen los acordes menores. En un momento dado hay una necesidad de recuperar y empieza a subir, cruza de nuevo pero hacia arriba esa línea horizontal, llega hasta 7 y el tipo que espiola cierra ahí. Entonces digo, esa sinusoide que te establecen esos 3 o 4 minutos también te ayuda para buscar un fin, para darle un cierre en un momento dado, ¿no?
Sí, sí, sí. Y vos sabés que, bueno, esa estrategia que vos estás esbozando así, tan de forma tan comprensible, ojalá siempre uno la tuviera a mano, porque te, viste que a veces uno en realidad se termina perdiendo por caminos. No es que uno lo quiera, ¿no? Pero a veces uno la hace bien, pero no siempre sale de la misma manera.
Seguro,
¿no?
Seguro. Ahí está el misterio.
Claro, claro. ¿Por qué será que unas cosas terminan dialogando de una forma muy muy afortunada, y otras resulta que se quedan opacas ahí y no, y no emergen, ¿no? Medio que no pasa nada. Y al tiempito es como que se van diluyendo, se van borrando, qué sé yo, pero que seguramente están condicionadas por esa estrategia que vos estás tirando.
Sí. Que, Jorge, qué lindo es charlar con vos de vez en cuando, a pesar de que no nos vemos mucho. Por ahí cambiamos algunos mails y nos mandamos algunos temas que nos llaman la atención, pero es lindo esto, Es lindo esto. No, porque no es que corra un telón y devele misterios. Yo creo que esta conversación nuestra ayuda a meterse un poco más en la comprensión de los temas, de las letras, de las músicas y de los músicos y de los compositores.
Yo coincido. Yo creo que esta conversación está en el plano del intercambio de figuritas antes.
Eso. Contame de la trova rosarina, que hace 40 años son todos unos viejos infernales. Yo tengo recuerdos de los arranques. Yo era medio socio de un boliche que se llamó el Café de la Flor, que existió entre junio del 80 y junio del 81 en la ciudad de Rosario, cerca del Teatro del Círculo, donde los he visto a ustedes, los he visto a los Baglietto, por ejemplo, a los Fito Páez sin dientes, ¿no? Porque lo recuerdo, tengo una foto donde Fito está sin diente, boludo. Es infernal. Bueno, y también después en otro boliche que tuvimos con Guglielmi y con Mota, un par de disc jockeys de Rosario, que se llamó El Estudio de la Vieja. Bueno, ahí también vi como el arranque de esa trova. ¿Cómo está esa trova hoy en día?
Mirá, afortunadamente está viva, primero y principal.
Salvo Lalo de los Santos.
Salvo Lalo, el querido Lalo.
El querido Lalo.
Que se fue tan demasiado pronto,
demasiado,
¿no?
Demasiado pronto, sí señor.
Pero bueno, ahí estamos, y bueno, estás mencionando exactamente 40 años antes, y me parece que más que hacer un raconto que no tiene sentido, sí está bueno decir que se ha ido evolucionando. Ajá. Porque en aquel momento hubo como un estallido de mucha creatividad.
Claro.
¿No? Ese boliche, ¿no? El Café de la Flor, donde hemos visto cosas muy interesantes. Uf. Donde yo lo vi por primera vez a Juan Baglietto, pero no lo vi como público, yo no lo conocía.
Sí, mira qué lindo, mira qué lindo.
Tenía información de él, pero no nos habíamos conocido.
Sí.
Y por esa misma época también lo conocí a Adrián, pero jugando al fútbol en equipos contrarios, por allá en Oroño, cerca del río. Y también nos conocíamos un poco con Rubén, porque habíamos estado más o menos cercanos en las actividades de AMADER. Pero bueno, de todo eso, de esa emergencia, lo que tiene de interesante es que fue pasando el tiempo, sí, y seguimos, uh-huh, hemos seguido hurgando un poco en los lenguajes, por decirlo de alguna manera,
sí,
y qué sé yo, por ejemplo, por comentarte una de las últimas cosas de las que tengo referencia. Hace poquito terminó un disco nuevo de tangos, Adrián,
sí, Abonicio, sí.
Con tangos nuevitos, sí, es decir, estamos hablando de una cosa que se terminó de componer y de arreglar,
ajá,
y de grabar
ahora,
hace un, sí, par de meses.
Ahora, sí, sí, sí,
¿no?
Actual.
Y, claro, y entonces uno dice, bueno, ahí estamos, venimos caminando desde, sí, allá.
Y se despega, y se despegan de una forzosa nostalgia también, ¿no? Porque fíjate, esto de armar un disco ahora con temas nuevos es despegarse, sí, de la nostalgia.
Sí, hay una cosa en el disco, en el disco conviven temas muy viejos con temas,
sí,
nuevos.
Muy bien, muy bien.
Conviven las dos cosas un poco, porque también esa fue un poco la idea de cuando fuimos armando el repertorio, porque, sí, la verdad hay algo de... En este encuentro nuestro,
sí,
hay algo de casual. Hace 40 años que Juan Baglietto viene teniendo buenas ideas.
Sí.
Eso tenemos que reconocerlo.
Sí, sí,
es así.
Sí.
Arrancó con la buena idea.
Uh-huh.
Y una de las últimas ideas en las que nosotros estuvimos involucrados es esta invitación que nos hizo en el año 2018 a nosotros de participar en un recital...
De la Trova Rosarina, sí, de la Trova.
A beneficio de la fundación de la Asociación La Higuera, Médicos en el Impenetrable.
Eso.
Y ahí apareció esta posibilidad de seguir tocando.
Qué
porque
bueno.
Aparecieron algunas inquietudes, algunas ofertas, y entonces tuvimos que ponernos a armar un repertorio, pero ya con extensísimos ensayos,
uh-huh,
donde eran seis cabezas pensando ideas y tirando temas y tirando ideas de arreglos y etcétera.
Sí.
Entonces, bueno, ahí apareció ese repertorio mezclado de cosas viejas con cosas actuales, con cosas más nuevas, ¿no?
Está bueno, eso lo vamos a poder escuchar el 7 de octubre a las 21 horas, concierto en streaming. Entradas en venta en Ticket Hoy. Revivimos juntos el show en vivo realizado en diciembre de 2019 en el Teatro del Círculo de Rosario. Un encuentro en el que compartiremos comentarios, anécdotas e historias de las canciones. Acá en la lista que tengo está Baglietto, Silvina Garré, Jorge van der Moller, Rubén Goldín, Adriana Bonicio, Fabián Gallardo. ¿Por qué no está Fito Páez? ¿Por qué?
Mira,
porque es pavo.
No, de ninguna manera.
Decime la verdad, a mí, no me engaño.
No,
bueno,
no,
uno de los integrantes de esto que te nombré me dijo que el libro de cabecera de Fito Páez es Yo y Platero.
No, yo creo que no es así.
Me muero con eso, me muero.
Yo te voy a decir,
sí,
yo
a
te
ver,
voy a decir la...
A ver qué me inventás.
No, yo te voy a decir la versión que yo tengo.
Sí.
En realidad, Juan invitó a Fito en el principio,
sí,
y veces siguientes,
mm,
y la realidad fue al principio, creo que Juan te lo puede corroborar y te puede dar los detalles.
Sí.
En un principio Fito estaba con sus cosas en España,
ajá,
no estaba, después arrancó con otras y con otras filmaciones y con otras cosas. Es decir... yo desconozco, ojalá hubiese estado. Fito es una especie de brillo particular,
sabemos
todos.
Por supuesto,
del,
sí, sí, sí. De ahí la pregunta mía, de ahí la pregunta mía, ¿por qué no
dentro
está?
Dentro de lo creativo,
sí,
dentro de la espectacularidad que tiene como intérprete.
Claro.
No sé cómo habríamos hecho con una... con una figura como Fito, o que habría hecho Fito con nosotros,
claro,
en un escenario, ¿no? Pero yo no creo que no haya, no es que no haya querido, yo creo que las circunstancias se hicieron en un primer momento, cuando fuimos armando esto, sí, en que él no estaba.
Claro.
No estaba acá.
Claro, ok, ok. No, este, yo indago medio al pedo también, ¿no?
Bueno. No, bueno, pero es una pregunta pertinente, porque sí, en realidad, si hay un, digamos, hay un tipo como Fito, es realmente un...
Sí, sí, es un trovador rosarino de la trova.
Absolutamente. Es, claro. Si hay alguien que tiene que ser un integrante principal, junto con Juan, es Fito Páez.
Bueno, ¿vos estás bien en lo personal?
Sí, yo estoy bien. Estoy intentando volver, como todo el mundo,
volver
a subirme a un escenario.
Sí, muy bueno.
Afortunadamente, con algunos amigos estuvimos intercambiando algunas músicas y algunas letras en estos dos años, este año y medio largo, y salieron algunas cosas nuevas.
Está bueno.
Entonces, esperanzado. Digamos que esperanzado.
Bueno, Jorge, a las seis voces cantantes las acompañan Julián Baglietto en batería, Adrián Charras en teclado y acordeón, Leonardo Introini en bajo y contrabajo, y por supuesto, en Rosario vos decís percusión y salta Juancho Perone, parece que no hay otro.
Sí, además porque ha estado trabajando, tocando con Juan desde hace mucho tiempo.
Claro.
Además es un tipo que tiene una... Viste, complementa, es creativo,
pero aparte
es
Jorge, él es un dulce de leche.
Es un tipo que además tiene un humor permanentemente
maravilloso.
Aflora.
Bueno,
es impresionante.
Bueno. Che, bueno, te mando abrazo grandote. Ahora, antes del cierre, vuelvo a anunciar de qué se trata, pero te mando abrazo grandote y decirte que te quiero mucho.
Bueno, yo también, querido, te agradezco mucho. Ojalá te abrace pronto. Ojalá te pueda visitar y te abrace. Y gracias por esta charlita que tuvimos. Y la verdad que es muy refrescante.
Bueno,
Muchas gracias.
Chau. Jorge van der Mole. Y, a ver, acá está el avisito. Presenta la Trova Rosarina su concierto en streaming el jueves 7 de octubre, 21 horas. Entradas en venta en Ticket Hoy. Revivimos juntos el show en vivo realizado en diciembre de 2019 en el Teatro El Círculo de Rosario. La Trova Rosarina. ¿Y dónde vas a escuchar esto? En Estudio País.
Esta luz humilde y pura, de piedrita incandescente, sin tirando en la negrura. Me han dado mis ascendientes esta luz humilde y pura. Tengo claro en el abismo de mi andar y mi desvelo. De hierro y fuego y de viento ardientes de lejanía, me vine cruzando el tiempo hasta el ardor de mi vida. De hierro y fuego y de viento ardientes de lejanía, mi madre ha sido una estrella quemándose desde el centro, y queriendo ser como ella vengo brillando de adentro. Mi madre ha sido una estrella quemándose desde el centro. Quejas que desató en lo profundo, cantilos son la certeza de mi razón en el mundo. Mi credo son estas quejas que desató en lo profundo. Con las maduras
enfurecido. Me habrá elegido una estrella para ser un fulgurante hijo breve que destella entre dos noches gigantes. Me habrá elegido una estrella entre dos noches gigantes.